Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Semana apasionante por delante y un lunes con fútbol y con resultado importante. Ha terminado en San Mamés el partido de la 10ª jornada de la Liga Santander, Primera División, con el resultado Athletic 4, Betis 0. 4-0 le ha metido el Athletic en un momento complicado para Garitano en el banquillo del conjunto vizcaíno. Bueno, pues 4-0 al Betis. Goles de Víctor Ruiz en propia puerta para abrir el marcador y después Ander Kappa en un centro de Williams, Muniain y Alex Berenguer. Ha sido un repaso y una goleada. Es la mayor goleada del Athletic en más de 3 años. Ambos equipos se quedan en mitad de la tabla con 12 puntos. Ahora estamos allí. En el último partido de la 13ª jornada de la Liga Smartbank en segunda división, el Almería ha ganado en Albacete 1-2. Se pone el Almería con 23 puntos a 3 del ascenso directo. El Albacete se queda con 10, es penúltimo en la clasificación. Tenemos mucho fútbol esta semana. Mañana vuelve la Champions. Cuarta jornada de la fase de grupos. A las 7:05, Krasnodar-Sevilla y a las 9 de la noche, Dinamo de Kiev, Fútbol Club Barcelona. El Sevilla se podría meter directamente en octavos si gana en Krasnodar y además el Rennes no gana al Chelsea. Hoy, Julen Lopetegui ha hablado en estos términos, el partido es a las 7:05, ha hablado en estos términos del partido de mañana.
Que es un grandísimo rival que recupera a todos sus jugadores y que en este escenario va a ser un rival tremendo y nos tenemos que preparar para un partido durísimo. Y en este partido han recuperado a muchísimos jugadores que no estaban allí, muchos de ellos muy importantes, y eso va a hacer que sea el rival mucho más fuerte, si cabe, que en la ida.
A ver qué es lo que pasa en el choque de mañana, 7:05. Y a las 9, sin Messi y sin De Jong, les ha dado descanso Ronald Koeman, el partido en Kiev, en Ucrania, enseguida estamos allí con Manolo Oliveros, entre el Dinamo y el Barça. Esta es la explicación que ha dado Koeman a las ausencias de estos dos importantes jugadores.
Hemos decidido de no llevar Leo ni llevar Frenkie, porque la situación de Champions League es bastante cómodo con los 9 puntos que tenemos, y estos dos jugadores necesitan un descanso porque llevan tantos partidos y pensamos es un momento de descansar.
Es noticia de última hora la lista de convocados del Madrid para el choque del miércoles frente al Inter. Lo más importante es que Militao se cae de la lista para viajar a Milán y entran Casemiro y Hugo Duro. Lo más importante, insisto, de lo que les podemos contar del Madrid. Bueno, y que no viaja Benzema. Que no viaja Benzema a Milán. Noticia también, como digo, importante. Ahora estamos con todo lo que hay que comentar de la jornada de hoy, pero antes, un primer paso por Bilbao para contar lo que es la resaca, agradable resaca para el Athletic de este 4-0 frente al Betis. José Ángel Peña, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Lo necesitaba más que nunca el Athletic, ¿eh?
Bah, y sobre todo a Garitano, que ha salvado el match ball al que se enfrentaba esta noche y lo ha conseguido, como decías antes, con el partido quizás más completo y solvente de lo que llevamos de temporada. Eso sí, básicamente el equipo ha mantenido las mismas señas de identidad que siempre, aunque ha tenido la efectividad y también las dosis de fortuna que le ha faltado en otras ocasiones. Jugándose lo que se jugaba, hay que destacar que Garitano ha apostado por jóvenes como Vencedor, que apenas había disfrutado de 100 minutos en lo que llevamos de temporada, Villalibre, que hoy ha sumado su primera titularidad del año, o incluso Vesga, dejando en el banquillo a intocables como Dani García.
Espera un segundo, Peña, sí. Porque está hablando Fouto con Joaquín, a ver qué le está diciendo.
Un equipo, bueno, que en casa salimos con esa confianza desde el primer minuto y, bueno, ser un partido, un equipo que bueno, que lo intenta, que va, que crea ocasiones, seguro atrás y fuera puedes recibir tantos goles. Está claro que cuando un equipo, bueno, es el máximo goleado de toda la liga, pues está claro que es muy difícil ganar los partidos así. Así hoy ha sido aún más desastre.
sobre todo por la imagen del equipo, más que por la derrota, por la imagen que ha ofrecido el Betis hoy.
Sí, por todo, porque la derrota duele y sobre todo por bueno, porque no hemos sido un equipo que hay que ser cuando juegas contra un equipo como es el Atleti y bueno, pues cualquier equipo de primera división, jugando así está claro que no vamos en el buen camino, como comentaba antes, y ya te digo que en casa sí ofrecemos pues esa versión que queremos, que somos capaces de dar, pero las últimas jornadas fuera de casa, pues bueno, hemos sido un equipo muy, muy endeble defensivamente y no podemos encajar tantos goles cuando queremos competir por estar ahí arriba, ¿no? Así no se puede.
Tenéis una afición que os exige mucho, ¿entiendes el cabreo después del partido de hoy de la gente?
Hombre, claro, por supuesto, no es la primera vez que nos pasa y el año pasado pues también pasamos por momentos difíciles y fue un año duro. Hemos intentado de principio de temporada pues saber que nos teníamos que exigir, que teníamos una plantilla para pelear en cada partido, eso es lo que nos habíamos propuesto desde pretemporada. Hicimos un buen arranque de temporada, pero está claro que en estas últimas jornadas pues fuera de casa no estamos siendo un equipo agresivo, un equipo contundente, sobre todo defensivamente, que de esa seguridad para encarrilar bien los partidos y tener alguna acción, y está claro que así no se puede, ¿no? Y más cuando juega contra otro equipo tan importante como el Atleti, que sabe que van a luchar hasta el final, ¿no?
Mucho ánimo.
Gracias.
Son las declaraciones de Joaquín Confouto en gol después de este 4-0 al Betis. Ahora cierro contigo, Peña. Antes, en Sevilla, Escalera, Isaac, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Tiene que haber un rebote de la afición del Betis. Había bajas importantes, no estaba Canales, no estaba Fekir, pero da igual. O sea, es que es la sensación de que otro año en la nada, ¿no?
La sensación, Juanma, de que esta película ya se ha visto por aquí, ¿no? Por Heliópolis, de que es la misma situación, de que vuelven a aparecer los mismos fantasmas. Y de que hoy quizá la persona en la que la afición tenía más fe, que es Pellegrini, yo lo he visto hoy la verdad que un poco caído. Hoy no lo he visto nada bien, un malísimo planteamiento del entrenador, nada de reacción desde el banquillo, ha hecho los cambios con 3-0, poquísima actitud de los futbolistas que han arrastrado el escudo, y perdona por la vehemencia de las palabras, pero han arrastrado el escudo por el césped de San Mamés los futbolistas. Y el Betis hoy ha hecho el ridículo, es que ha hecho el ridículo. 21 goles encajados, Juanma, en 10 partidos, no se puede ir a ningún lado. Y yo creo que la actitud de los futbolistas, la poca exigencia que reciben los futbolistas que están acomodados, que yo creo que son absolutamente todos, y eso se ve, y eso se transmite, Juanma, eso se transmite. El Betis ahora mismo está en una zona de nadie, es cierto que todavía esto acaba de empezar, que quedan muchos partidos, pero recibe muchas goleadas. Hoy lo peor de todo, Juanma, es que ha visitado un equipo que estaba el entrenador contra las cuerdas, que hacía que no goleaba un montón de tiempo, y si el partido termina 5-6-0 no pasaba absolutamente nada. No ha tirado el Betis, no ha tenido ninguna ocasión en todo el partido.
Tal cual.
Y por eso digo, Juanma, que no solo de los futbolistas, no solo de la actitud, hoy me ha decepcionado bastante y creo que no es el principal culpable, ni muchísimo menos, ni los futbolistas tampoco. Hoy me ha decepcionado el entrenador.
Gracias, Isaac. Un abrazo.
Un abrazo.
Peña, cerramos desde Bilbao. ¿Algo más?
Sí, no, simplemente te decía eso, que ha sorprendido la apuesta que ha hecho de entrada Garitano con todo lo que había habido en juego. Y queda por saber, Juanma, cuánto crédito recupera el míster rojiblanco con estos 3 puntos. Va a depender en gran medida de si es capaz de dar continuidad en Getafe a este buen resultado. Si no es así, pues la próxima semana volveremos a las andadas, porque hay un sector del entorno para quien el crédito de Gaizka Garitano no tiene ya más recorrido al frente del Athletic. Él es consciente de ello y en rueda de prensa ya ha dicho que sabe que el próximo fin de semana tendrá otro match ball.
Gracias, Peña. Un abrazo. Un abrazo. 4-0 para el Athletic. Del resto, Canales no va a tener que pasar por el quirófano para superar la lesión en el isquiotibial. Es decir, estará de 6 a 8 semanas de baja. Manu García, del Alavés, ha dado positivo por COVID después de jugar anoche contra el Valencia. También ha dado positivo Renier, el brasileño que el Madrid tiene cedido en el Dortmund. El primer ministro británico Boris Johnson ha anunciado que volverá el público a los estadios de la Premier a partir del 2 de diciembre, 2 de diciembre, es decir, en 15 días, en las zonas menos con menos riesgo, con menos incidencia del virus, podría haber hasta 4.000 espectadores en la grada, que es muy poco, pero bueno, por lo menos para ir calentando un poco el sonido ambiente. Ramis se va a convertir en las próximas horas en entrenador del Club Deportivo Tenerife, después de la destitución de Fran Fernández. Marc Gasol va a jugar en Los Ángeles Lakers las dos próximas temporadas. Ya decimos esto, de un jugador español como... como el que dice que ficha por no sé quién. Bueno, pues Marc Gasol, después de la etapa de su hermano, va a jugar en Lakers. Y Euroliga de baloncesto, partido que estaba aplazado. El Baskonia perdió en casa 70-77 con el Zenit. En este partidazo en el que están como comentaristas Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hombre, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estás cabreado todavía del sábado o no? ¿Ya se te ha pasado?
Se me ha pasado un poquito.
Vale, pues aquí ya sabes que los queremos cabreados.
A ver.
Mónica Marchante, hola, Mónica, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Uzquiano, Guillo Uzquiano, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Ah, y Siro también está. Hombre, Siro, muy buenas.
Muy buenas, aquí en el lecho del dolor, que ando con unas cervicales ahí, con unos
¿sí?
mareos. Que,
buah,
si digo alguna borrada o una más de
una más,
¿no?
Es la edad, ¿eh? Es la edad. Es la edad.
Por la edad y por la
ahora, yo no tengo la edad y también tengo las cervicales fastidiadas, o sea que estamos todos igual. 4-0 le ha ganado el Athletic al Betis. Que lo del Betis es otro año.
Sí, sí, además es que apuntaba bien, ¿eh? Los primeros partidos de la temporada, joder, apuntaban a que pudiera ser un equipo que pudiera decir mucho en este campeonato. Además, un equipo muy divertido, juega muy de una forma muy vistosa al fútbol, pero de repente ha mostrado una fragilidad brutal, se ha venido abajo y ahora mismo parece el Betis de las temporadas anteriores. Sí. Es que parece que este equipo no tiene remedio, por mucho que pongan entrenadores diferentes.
¿Te dolían las cervicales, Siro?
Sí,
vaya, es que si llega a ser la rodilla, tenemos en directo ahora mismo a la mayor eminencia del mundo en las lesiones de rodilla. No sé si te podrá ayudar con las cervicales.
Seguro.
Siempre que escuchan ustedes programas de deporte, siempre que hay una lesión de rodilla, siempre va a verle, va a ser operado por el doctor Cugat. Bueno, pues el doctor Cugat nos escucha en directo. Doctor.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Joder, qué energía tiene usted a las 11:42.
Bueno, es que ahora es un buen momento todavía, hemos terminado de trabajar. Y ahora pues aún estamos con la adrenalina un poco subida.
¿Cuántas rodillas ha visto usted hoy?
Hoy, ay, pues no sé. Es que hoy he estado no de cirugía, sino todo el día de visita.
¿De visitas?
Sí, sí.
¿Y vamos?
Mañana operaremos un poquito.
¿Cuántas se pueden operar en un día, doctor?
En un día, bueno, mira, los viernes normalmente operamos entre todo el equipo, ¿eh?
Sí.
Que somos 5 traumas de la mutualidad de futbolistas, pues podemos operar 15 o 20 cada viernes. Esto por la mutualidad de futbolistas, ¿eh? Y luego, pues se opera también el lunes, parte del equipo. El martes operamos también bastante, pues pueden ser 15, 13, 18, ¿eh? Los miércoles también se opera por la mañana y algo por la tarde. Los jueves se opera por la mañana y los viernes operamos mañana y tarde. Sí, sí, unos cuantos.
O sea, igual que nosotros vamos haciendo programas de radio, usted rodilla va, rodilla viene, ¿no? Van entrando allí.
Claro. Y esto que ahora tenemos la gran suerte que hay el COVID, desgraciadamente, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Eh? Porque es una desgracia que nos ha caído toda España, todo el mundo, vaya.
Sí, sí. Y entonces la gente y va ahora... aplazando un poco las intervenciones para cuando mejore la situación, ¿no?
No. Lo que no sucede es muy curioso. Que en la mutualidad de futbolistas, que no se juega, hay que ver que no paran. Hemos bajado un poco las operaciones, pero es que no se para de operar todos los viernes, futbolistas, no paramos. Es curioso que solamente entrenan, pero hay que ver que solo entrenando sin jugar, la cantidad de gente que se nos lesiona. Y parecía, bueno, ahora pues con el COVID no se va a entrenar, no se va a jugar, sobre todo el fútbol base. Pero es increíble la cantidad de lesiones que tenemos, ¿eh?
Sí, sí,
es
muchas,
increíble.
Muchas. Doctor,
demasiadas.
¿Es usted el mejor?
Yo no, hombre, que voy a ser yo el mejor. Yo he aprendido de los mejores, esto sí que lo puedo decir, porque he tenido gente, profesores, maestros muy, muy, muy buenos y a quien les debo todo lo que sé.
Uh-huh. Hoy se ha presentado usted como miembro, digamos, de una hipotética junta directiva de Víctor Font. Víctor Font, precandidato, ha dicho que usted va con él en las listas electorales. Si sale elegido Víctor Font como presidente, quiero aclarar que usted no sería jefe de los servicios médicos, sino que sería un directivo más de la junta directiva, pero con capacidad de decisiones médicas, ¿no?
Sí, Bueno, colaborar con el equipo médico, desde el jefe de servicios hasta todos los médicos que hay en las diversas secciones, ya sea handball, ya sea hockey, ya sea básquet, fútbol, todo, ¿eh? El fútbol femenino, o sea, mirar de colaborar, ayudar en todo lo que pueda. Él se ha basado en que, claro, yo llevo, entré en la mutualidad de futbolistas el 23 de septiembre del 1965.
Joder.
Y claro, pues son muchos años colaborando en el mundo del fútbol, el fútbol base, en la mutualidad de futbolistas, que como sabéis es el fútbol pobre. La mutualidad en sí tiene una directriz benéfica, pero siempre me ha gustado pues colaborar con los equipos pobres de toda Cataluña, y aparte pues yo siempre he dicho me he brindado a colaborar con la andaluza, con la extremeña, con la madrileña, con la de vascongadas, en fin, la mallorquina, la valenciana, o sea, todas las 21 que somos.
¿Sí?
Yo siempre he dicho que si en algo puedo ayudar, desde la de Ceuta, Melilla, cualquiera de la española, siempre he querido colaborar con mis colegas en lo que yo les pueda ayudar. Yo también les he pedido que a veces pues ayude a ellos. Y realmente hemos formado un equipo que yo diría que la Mutualidad de Futbolistas Española es única en el mundo. Y ahora aprovecho para decirlo y con voz alta, porque es una entidad, ni que sea benéfica, que nos preocupamos de más de 850.000 licencias, creo que son. Y en Cataluña, solo en Cataluña, registramos alrededor de 200.000, con unas 25.000 lesiones por año de promedio. Y esto, al actuar de esta forma, y que les haces una operación gratis a todos esos futbolistas, que les atiendes, y que no les cuesta un duro más que los 100 euros, 70, 50, 80 que han pagado para todo el año la mutualidad de futbolistas, o sea, a las familias pues que realmente les cuesta hoy en día pagar pues ciertos actos, como puede ser pues una mutualidad o otra mutua, hay que pensar que a qué mutua van a tener que les cubra todas las lesiones, con el índice de lesiones tan elevado que tiene la mutualidad de futbolistas, o sea, el futbolista porque es un fútbol de contacto, con 80, 100 euros, que les entre una luxación de rodilla, un traumatismo craneal, tener que operar cráneo, en fin.
Se iguala todo, desde luego, nos iguala a todos el hecho de pagar esa mutualidad. Doctor, le quería preguntar si estaba usted viendo el otro día el partido Atlético de Madrid-Barça en directo, ¿lo estaba viendo?
No lo vi todo, pero vi pues alrededor de la media hora, porque estaba ocupado y no podía, pero a partir de alrededor de la media hora.
Lo que quería, cuando llega el momento de la lesión de Piqué y usted está viendo la tele, ¿qué piensa? Dice, uff, mala pinta, o ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza al doctor Cugat?
Pues mira, en estas lesiones, cuando hay esos valgos forzados, lo primero que piensas es una lesión de cruzado, y puede ser pues también de lateral interno. Cuando se dobla más la rodilla, pues el ligamento lateral interno a veces se puede escapar. Pero tal como lo vi, y salir con las manos en la cara, porque en sí el jugador de fútbol cuando se lesiona lo entiende perfectamente. Él sabe que se ha hecho daño. Y esto lo digo no por solamente Gerard Piqué, lo que nos explican todos los jugadores del fútbol base, ya sea de la regional, de cualquier categoría, y que te vienen. Y es curioso que el que se ha roto uno, al cabo de un año o dos años, a veces hay un 30% que se rompe en el otro. Y entonces te viene y ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Me he roto cruzado. ¿Cómo? ¿Y cómo lo sabes tú? O me ha pasado lo mismo que en la otra rodilla.
Se conocen, claro.
Sí, el futbolista hoy en día pues se intenta estar más documentado y se conoce bien. Y ellos saben realmente cuando hay una lesión de verdad o es un puro esguince, un mal gesto, y no pasa nada y que pueden continuar.
Pasado mañana va a ver a Gerard.
Pues sí, de momento no lo he visto. Quedamos con el doctor de Barcelona que lo veríamos y que ahora pues hoy estaba así calma y tranquilidad. Y ya digo, y veremos, a ver, no sé.
¿En qué consiste, en qué consiste esa visita? ¿Qué es una exploración? ¿Simplemente usted le palpa, le hace algún tipo de radiografía, de ecografía?
Normalmente, mira, yo os diré qué hacemos en un jugador de fútbol que viene a la mutualidad, ¿eh? viene, pues a lo mejor pues viene con la rodilla hinchada, viene cojeando, viene con unos bastones. ¿Qué tal? ¿Qué te ha pasado? Pues mire, el domingo tuve un mal gesto, un quiebro, o salté hacia arriba, salté con otro, me desequilibré y al caer se me dobló, se me fue la rodilla como si me saliese de sitio. Y entonces, ¿qué te pasó? ¿Pudiste seguir? No, me tuve que retirar. Ah, muy bien. ¿Y tú pudiste salir por tu pie o te llevaron? Y ya digo, pues ellos te explican esto y cuando ves, cuando oyes esto, pues dices, uy, madre mía, qué cruzado.
Sí.
Y realmente, pues...
¿Pero a Piqué le tienen que hacer alguna prueba más el miércoles o usted con verle esa rodilla ya tiene el diagnóstico?
No, con verle y ver las imágenes de resonancia nuclear magnética, que hoy en día pues te ayuda muchísimo, la resonancia.
¿Se atrevería a decir si usted cree que va a hacer falta quirófano o eso todavía no lo puede saber?
No lo sé. Esto, yo siempre digo, mira, una cosa es verlo y a veces te puedes equivocar en las imágenes, aunque se repite mucho, y hoy en día te lo graban, pero yo realmente, pues no, la verdad, no lo sé. Esto yo siempre prefiero ser cauto y primero preguntar, explorar y luego ya.
Vale. Doctor, por cierto, ya para cerrar, el otro día operó usted a Ansu Fati, al chaval.
Sí.
Como tardó tantos días en salir de la clínica, estábamos preocupados. Decíamos, ¿será normal que esté tantos días, 4 días allí ingresado después de una operación de menisco? ¿Eso era normal?
Sí, ¿y por qué? Porque él quiso hacer unos días de rehabilitación allí, en la clínica.
¿Y qué tal está Ansu? ¿Bien?
Hombre, está bien. Lo que yo sí que os diría es que yo no puedo decir nada.
Lógico, vale.
Como secreto profesional,
lógico.
¿Entendéis? Esto siempre, el médico de Barcelona siempre es lo que os pueda explicar. Yo me sabe mal porque en sí yo no puedo decir
nada.
De un
jugador, a ver si me puede decir esto. ¿Le había llamado Laporta para ir con su candidatura o solo le llamó Víctor Font?
No, me llamó Víctor Font, lo que yo también hablé con Jan Laporta, porque le conozco, pero vaya.
O sea que tenía de los dos oferta.
Y yo, primero hablé con Víctor Font a través de Juli,
el hermano de Gerard.
Exacto.
Sí.
Pues yo, claro, él me lo explicó todo, cómo iba, vi el organigrama, lo vi muy profesional. Y la verdad, pues me gustó. Y aparte, pues me dijo que detrás de todo esto, pues había trabajado Xavi. Y digo, hombre, yo he ayudado pues otras veces a Pep Guardiola. Y Xavi, pues también es otro operado por mí. Y tengo mucha relación con él y con toda la familia. Y yo no puedo decir que no.
Va a haber ahí una lucha fratricida, entre Laporta y Font. Quiero decir que ahí comparten muchos amigos, hay muchos amigos en común,
sí, mucha
tendencia. Va a llegar un momento que hay que elegir o papá o mamá, porque si no...
Exacto.
Usted ha elegido Font, pero a ver qué eligen Guardiola y otra gente que me dice que es amiga suya.
Sí, ya veremos.
Ya veremos a ver qué va a pasar.
Ya veremos.
Doctor, le agradezco mucho. Es un placer hablar con una eminencia como usted en directo en el partidazo.
Gracias.
Un abrazo.
Cualquier cosa que quieran ya lo saben, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Buenas noches
el doctor
a todos los que están oyendo. Venga,
muchas gracias. Gracias.
Dios.
Ramón Cugat en directo.
Un fenómeno, ¿eh?
Sí.
Toda la vida
fue
sentido
en la
alegre.
De Basat, ¿os acordáis,
sí,
¿no?
En 2003, sí. ¿No? O por ahí, ¿no?
Sí, perdió contra Laporta.
Desde el 70 que estaba operando, ha tenido ofertas de todas las juntas directivas del Barcelona, porque todos los jugadores de la historia del Barcelona han confiado siempre en Ramón Cugat para el tema de rodillas. Sí. Guardiola sigue enviándole a todos sus jugadores al Ramón Cugat, sea en el Bayern de Múnich,
sí,
el City.
Que me gusta eso que explica, que es que, claro, no todas las rodillas son rodillas de estrellas. Hay rodillas de chavales y rodillas de jugadores de regional y tal que pasan por las manos de Cugat.
Él opera muchísimas más rodillas de jugadores.
Hombre, claro,
normalitos,
claro,
que de los mediáticos.
Claro,
Él,
claro.
Él está en la, para sí, que sí. Los entendamos, a la Federación Catalana de Fútbol, opera los de la Meridiana Torre Baró.
La Mutua, digamos que es el primer estrato, ¿no? Donde sí. Va hasta un crío, ¿no?
Está Oliveros en Kiev, en Ucrania. ¡Oli!
¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos.
¡Qué sonido! Es como si estuvieras aquí al lado en Barcelona.
Espectacular.
Sí.
Estás,
sí. No es la radio del siglo XX, los teléfonos y tal, pero aquí estamos.
El partidazo es el radio del siglo XXI. Sí,
eso
sí.
Es.
¿Qué tal? ¿Cómo está Kiev?
Pues con frío. 4 grados de temperatura, 5 cuando hemos llegado, ahora mismo 4 grados de temperatura. Hemos llegado sobre las 8 de la tarde al aeropuerto de Boryspil, a unos 3 cuartos de hora de la capital. y nada más bajar del avión, la toma de temperatura antes de llegar a la terminal por si acaso, y después en el control de pasaporte mostrado el PCR negativo, naturalmente, si no, no podíamos entrar, que nos hicimos el pasado sábado, y además el seguro médico. Esta mañana me he hecho otro PCR para, lo conoceré aquí, los resultados, para la vuelta.
Para la vuelta.
Porque este del sábado pasaría más de 72 horas para llegar a Barcelona el miércoles, por lo tanto no serviría, así que me he hecho otro para la vuelta para llegar el miércoles, ¿no? Me estaba esperando Max, que es un agregado de la Embajada de España ya con la tarjeta SIM, para que suene así perfectamente este Quantum. Y nada más, hemos llegado al hotel sobre las 10 de la noche, nos han cobrado 94 grimnas por la tasa turística, no, unos 3 euros mucho, ¿no? Y medio.
Es poco, ¿ves?
3 euros y medio, más o menos.
Baratito,
sí, sí.
Sí.
Baratito, sí, sí, la tasa turística. Y mañana el Barça entrena aquí, no va a entrenar.
Pero una cosa,
en el Oli, estadio.
¿Hay gente por la calle y eso o no? Ahí están también medio confinados.
No, no, en el centro hay gente. ¿Sí? Cuando hemos venido había tráfico, ya te digo, 3 cuartos de hora largos para llegar desde el aeropuerto. Había tráfico en el centro, había mucho ambiente. Lo que sí es verdad que también está aquí atacando, como sabes, muchísimo últimamente el coronavirus. Nos dicen que hay unos 15.000 contagios al día, más o menos. De hecho, el otro día, el día del partido de la primera vuelta de este grupo, allá en Barcelona había muchísimos positivos del Dinamo de Kiev. Se han curado porque de los positivos que había muchísimos el otro día, pues, por ejemplo, ya jugaron 7 el pasado sábado en el partido de Liga de aquí de Ucrania, ¿no? Y poco más. Mañana entrenará
el
Barça.
¿Dejan público mañana?
No, no, no. Antes sí, con la selección española, recordarás,
sí, sí,
que en el mes
que
de septiembre
público, sí.
Había como 10.000 espectadores, 15.000 espectadores. Últimamente, hasta hace 2-3 partidos había público, pero ahora desde hace un par de partidos no hay público. En Hungría estaban los campos llenos, por ejemplo. Y me parece que tampoco habrá para la próxima semana que jugamos contra el Ferencváros, porque ya te digo, hay muchísimos contagios, 15.000 diarios aquí en Ucrania, muchísimas medidas de seguridad. Pero los bares están abiertos, es decir, así como en Barcelona hay toque de queda a partir de las 10 de la noche, como sabes, hasta las 6 de la mañana. Pues aquí no, aquí puedes ir a un restaurante a las 11, a las 12 de la noche, de manera que eso sí, pero sí que habrá confinamiento el fin de semana. El fin de semana no se podrá salir de las ciudades, pero durante los días laborables de lunes a viernes sí, sí se puede salir. Y mañana va a estirar, porque el Barça, sabes que no he entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva, y va a estirar mañana las piernas en el Estadio Lobanovsky a partir de las 11:30 de la mañana. Aquí te recuerdo que es una hora más, es decir, que ahora es casi la 1 de la madrugada, y mañana jugamos en el Estadio Olímpico, pues inmenso, pero no habrá absolutamente nadie, a partir de las 10 de la noche, hora de aquí. Por eso se quejaba el otro día Ronald Koeman de que jugando como se juega a estas horas, pues que es hasta casi inhumano, ¿no?
Que será
la temperatura
9.
Mañana ¿sí? Será de unos 2 grados más o menos, habrá viento, se calcula que 25 kilómetros por hora más o menos, así que aguantaremos mañana a partir de las 10 de la noche en el Estadio Olímpico.
Vale. No va Messi ni De Jong. Y luego escucharemos con Elena Condis lo que ha dicho hoy en la rueda de prensa Ronald Koeman antes
que, por
de
cierto,
viajar a Ucrania. Sí.
Que, por cierto, Mircea Lucescu, el entrenador, mítico entrenador del Dinamo de Kiev, hablando de Leo Messi, ha dicho que naturalmente es una gran pérdida y tal, pero que el Barça gana en defensa, en trabajo defensivo, cuando no está Leo Messi. Es decir, que si juega otro, seguramente trabajará más en defensa que no con la aportación de Leo Messi, que el otro día se vio absolutamente, absolutamente ido, absolutamente cansado.
Perfecto. Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta
mensajes
luego.
¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, y también en el Twitter y el Instagram del Partidazo. Decía un oyente, el doctor Cugat es el mejor, aunque diga que no por humildad. A mí me han operado 2 veces la rodilla y la del cruzado fue con él y no hay comparación. Vaya eminencia el doctor Cugat, 55 años al pie del cañón, un tipo así no debería irse de este mundo jamás. Respecto al partido del Betis, dice un oyente, lo del Betis de hoy es muy preocupante, Pellegrini no se entera de nada. Otro dice, Pellegrini es un entrenador para ir con viento a favor, no es un currante del banquillo. Otro oyente nos comenta, os escribo antes de que empiece el programa para deciros que no le deis bola a los niñatos que han increpado a Griezmann o a Messi. Debes ser tratados como los que saltan al campo o se puede volver una peligrosa moda. Y otro oyente dice, oyendo a los colchoneros todos los domingos en el Tertulión, os sugiero un concepto muy importante en psicología, se llama pesimismo defensivo. Y hay un oyente imitando a Manolo Lama.
Hola, muy buenas tardes. Estamos de lunes cuando todo parece una mierda. Cuando el madrugón ha sido duro. Cuando el lunes está siendo buen lunes, podemos echar un cafecito para llevar el ape para donde queráis y remontar el vuelo.
Es una mezcla de Lama y Alfredo Martínez o una cosa así.
Swankar,
es una mezcla, ¿eh? Es una
mezcla. Yo le entiendo más al oyente que a Lama, ¿eh?
¿Sí? Yo también. Pero en general, ¿eh? Yo entiendo más a cualquiera que a Manolo Lama. Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Mensaje importante en el partidazo de Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juanma, porque ya ha llegado el Black Friday a Verti.es, también allí lo tenemos. Y a todos aquellos que ya les ha llegado el seguro del coche y que ahora les viene un poco mal, vamos a ser sinceros, que sepan que están de enhorabuena porque nuestros amigos de Verti quieren ayudarles. En Verti ahora mismo te ofrecen, por ser nuestro oyente, un 40% de descuento en el seguro de coche. Y como ahora lo importante es la seguridad, puedes realizar todas tus gestiones sin salir de casa desde tu móvil con un simple clic. Y además, por si fuera poco, solo esta semana te regalan un cheque de 100 euros al contratar el seguro de coche directamente, sin sorteos, solo por contratar esta semana. Así que no tardes y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, verti.es.
Enseguida en el partidazo escuchamos las declaraciones que acaba de hacer en Movistar, en Universo Valdano, Antoine Griezmann. Ha roto su silencio el francés con Valdano en Movistar y ha hablado de cómo fue, cómo es su relación con Messi, de las críticas que está recibiendo, de lo del lío de Eric Olatz, su ex representante, y ha hablado también de las declaraciones de Víctor Font el pasado miércoles en el partidazo de la cadena COPE. Le acaba de responder a Antoine Griezmann. Enseguida lo escuchamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es Radio en Directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe.
Imagina todos los días esa sensación de viernes. Black Friday Citroën, 500 unidades y hasta 8.000 euros de ventaja con plan Renove, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 6 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, David Sánchez, Ciro López, Roberto Palomar y Guillermo Uzquiano. Saludamos, ya está preparada, a Elena Condis. Hola Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Acaba de romper su silencio Antoine Griezmann. Acaba de hablar en Movistar, así que vamos a ir escuchando lo más importante de esta entrevista, lo que tiene relación con la actualidad y con la polémica respecto a Messi. Y vamos a ir comentándolo. Yo no he podido ver la entrevista completa porque, insisto, ha terminado, pero vamos a escuchar lo más importante. Lo primero que vamos a destacar aquí en el partidazo, lo que ha dicho Griezmann sobre cómo fue su proceso de llegada al Barça y cómo fue entonces su encuentro, su primer encuentro, como digamos, con Messi.
Yo hablé con Leo después, cuando llegué, y él me dijo que cuando yo rechacé la primera vez de él, pues que le jodió, le dolió, porque él había hecho comentarios públicos y a ver, me hubiera pasado a mí igual, ¿no? Y que al final dije que no. Porque desde que esté en su equipo con él, compañero con él, pues que iba a muerte conmigo y es lo que noto, lo que siento cada día.
O sea, admite que Messi le dijo que le pareció mal el asunto este de la decisión de quedarse, vamos, en el Atleti.
Es que yo no acabo de entender qué intención tiene Griezmann con esta entrevista con Valdano. Yo creo que al acabar la entrevista, supongo que se preguntará si le va a venir bien o mal la entrevista. Yo creo que le va a servir de nada. Es decir, que el barcelonista no va a cambiar su opinión por lo que ha dicho hoy. En el tema de Messi lo sabíamos todo el mundo. Messi no quería que viniese después del tema del documental, que es lo que le pasa al 85% del barcelonismo, que no quiere a Griezmann por el tema del documental.
Hombre, pero básicamente se trata de bajar un poco la tensión, ¿no?, con Messi. Después de las burradas que ha dicho gente de su entorno, de su exentorno... Mira, pero lo que se trata es de endulzar un poco, ¿no?, la relación que tiene con Messi.
Yo creo que las rajadas del exentorno, de las terceras personas de Griezmann, ya las ha aclarado con Messi. De hecho, él mismo lo reconoce, que ya no han hablado dentro del vestuario, pero tenía que salir también públicamente Griezmann a dar una explicación y a cerrar de una vez por todas estas polémicas. De hecho, la entrevista se graba ayer a toda prisa y hoy se emite. Sí, significativo, mira, que haya sido en menos de 24 horas, en este preciso momento, 4 días después de que Messi estallara el miércoles al llegar a Barcelona.
Lo que ha dicho Valdano en el informativo de Susana Guas, no sé si lo habéis visto, que quería que se emitiera cuanto antes.
Claro.
O sea, no solo que se graba ayer y se emite hoy, sino que Griezmann insiste para que se emita cuanto antes.
Y que ha salido con la chupa de la marca que le patrocina, que todo está muy
bueno,
bien.
Bueno, pero eso lo hacen todos.
Claro. Sí, bueno, pero es que a mí me da la sensación de que todo lo que...
Perdona, tu admirado Messi salió con chanclas y medio pijama. Pero, en el día en el que estaba anunciando que seguía en el Barça.
A mí es que me da la sensación de que todo lo que hace Griezmann es un postureo descomunal, es que sienta división muy mal a mucha gente, lo del
Oye,
documental.
Mucho mejor la puesta en escena de Griezmann que de Messi, ¿eh?
Hombre.
¿Pero por qué? ¿Por las chancletas?
No,
por todo.
Porque por frente con chancletas.
La de Messi en chancletas no fue muy presentable.
Pero que, hombre, a Rubén Uria le gustó más la puesta en escena de Messi. Bueno, claro, y a Valdano le ha gustado más la de Griezmann. Pero, cosas como son. Porque aquí al final. Aquí al final cada uno habla de quién le da la entrevista. Como,
no, sí. yo lo que digo es que Messi, con aquella entrevista, zanja un tema. ¿Me podéis explicar qué ha conseguido Griezmann con la entrevista?
Vamos a escucharlo. Bueno, efectivamente, vamos a escucharlo. Por ejemplo, el exentorno, que es un nuevo término en el mundo deportivo. El exentorno, es decir, el ex representante Eric Olatz.
Sí.
Eric Olatz. Y lo que dijo sobre... Es que lo que dijo fue muy fuerte. Hombre. Dijo que Messi era el régimen del terror en el vestuario. Que es algo que solo se aplica a las dictaduras más duras de...
Y eso el representante se lo inventa, ¿no?
Sí, bueno, pues...
¿Qué sabrá?
A ver, eso dice Griezmann.
No tengo relación con él, pero claro, como no hablo, como mi hermana, que es mi representante, no habla, mis padres tampoco, pues ¿a quién le vamos a escribir? Pues va a ser a él y él coge el teléfono y opina como lo hace cualquiera y al final pues puede hacer mucho daño, puede crear dudas en un vestuario, puede crear dudas en una relación que tengo con Leo, pero yo creo que Leo sabe muy bien que yo tengo muchísimo respeto hacia él.
Yo aquí le exculpo, es decir, ¿qué culpa tiene?
Hombre, si has leído la carta que escribió en el diario Marca, dice que hace tres años no sabe nada.
Le pasa a él, solo tiene entorno y exentorno Griezmann, porque habla su tío, habla Eric Solat, que habla todo el mundo y todos hablan mal de Messi. Y ninguno ha tratado con Messi, ninguno, ni Eric Olatz,
su tío. Dice que el tío no tiene ni el WhatsApp, por eso, que se ven una vez al año.
Pero también le ha hecho un traje a...
Navidad se vieron y rajó en la comida de Navidad, que es la vez al año que coinciden.
Sí. Tengo tíos que me pueden meter en un lío y no sé nada de ellos desde hace muchísimo.
Y rajarían de Joseba, ¿verdad que no?
A lo mejor porque tú has hablado con tus padres y tus padres tienen relación con tu tío. O sea, ese es el tema, o sea, que no haya...
Pero se ha dicho que no tiene relación.
No le puedes hacer responsable a él de unas palabras que dice un tipo con el que no tiene relación.
Al que no le puedo hacer responsable es a Dembélé, de que raje Eric Olatz o el tío de Griezmann, pero a Griezmann evidentemente que le puedo hacer responsable, que lo controle, que lo maneje.
Pues
oye, manejó muy bien el tema del documental.
Para aclarar la situación sale hoy y dice que no tiene ninguna relación con ellos.
Dice que hace tres años que no se habla con él.
No, pero eso lo dice Eric Olatz también en la carta que
no, pero y con el tío tampoco. Hace tres años debió pasar algo muy gordo en el entorno Griezmann.
Él cuenta en la entrevista que le invitó a la boda y el tío ya no fue y desde entonces, que han pasado bastante más de tres años, no sabe nada de él.
Si es que las bodas son una tras
otra. Hay que casárselo, ¿ves?
Entonces, en un entorno familiar, pues te suele salir alguna relación de estas raras y que se quiera aprovechar de estas aguas turbias. La verdad es que a Griezmann le veo más esculpado que
Pero Robert, a mí, ¿sabes lo que me sorprende? ¿Qué ganan el ex representante?
Pues aparecer en todo el mundo.
Gloria,
no, pero coinciden los dos en las mismas opiniones sobre...
Pero
sobre...
si es que eso no es una opinión, eso se ha dicho durante mucho tiempo.
Es que se dice que Junior Firpo es mala persona, no aparece en ningún periódico. Pero claro, si lo dices de Messi, da la vuelta
al mundo. Gloria,
yo sí que veo diferencia entre los dos. El antiguo representante puede estar dolido, no sé muy bien cómo acabó esa relación, pero puede querer su minuto de gloria porque le puede venir bien darse a conocer. Pero el tío, aunque no tenga relación con Griezmann, forma parte de la familia. Y entiendo que con los padres que viven en el mismo pueblo sí que se llevarán bien. Ha explicado también Griezmann en la entrevista que cuando una persona alejada del mundo del fútbol, como al parecer es el tío, habla dos horas con un periodista, pues la primera hora se hacen amigos, se cuentan cosas y ya cuando se relaja el tío es cuando el periodista le saca el titular que buscaba, como dando a entender que el periodista le engañó al tío.
Sí, el gran problema es que Griezmann, si hubiese hablado más con periodistas desde que llegó a Barcelona, sería diferente. Le hemos escuchado en un documental el día que le presentaron y hoy. Y el tema está tan embarrado
tiene una agencia de comunicación solo para él.
Me parece muy bien. Tú imagínate que el entorno de Messi se pone a rajar, deportivamente hablando, de Griezmann. Vamos, le hacen un traje, pero vamos, de aquí hasta el famoso
documental, hoy ya ha contado que no le sentó bien a Messi. Vamos, que
ni a sus padres, ha dicho Griezmann que no le sentó bien ni a sus propios padres.
Y en el Atlético de Madrid, a sus compañeros, a la afición, a la gente, tampoco. O sea, fue aquel
documental. Pues capechugue, Roberto. Que apechugue con las consecuencias. Es que todo lo malo del Barcelona...
El departamento de comunicación también.
No lo sé. No. Al final es quien decide, ¿eh? Digo, pero
sí,
al final...
Sí, pero montó el departamento de comunicación.
El que no quieran a Griezmann, porque al margen de lo futbolístico, a Griezmann no es un tipo querido en Barcelona ni en el Barcelona. En el barcelonismo me refiero.
Pero tú desde luego mucho no le quieres.
No, a mí me parece un buen tipo y me parece un grandísimo jugador, pero
David,
creo que al nos toman
de lo
por
futbolístico,
tonto.
Es que al margen de lo futbolístico no hay. O sea, si Griezmann hubiera encajado, se llevase 10 goles, pues no estaríamos hablando
de
esto.
Mónica, si Griezmann marca un gol que le da una Champions al Barça, se le respetará, se le reconocerá, pero no se le va a querer. O sea, se le quiere a los jugadores por otras cosas al margen del rendimiento. El rendimiento ayuda, es evidente. Pero Griezmann es que no ha demostrado ningún tipo de amor, a eso, que no los tiene que tener. Pero un mínimo gesto lo tiene que tener.
Se juntan las dos cosas. Se juntan que Griezmann no ha rendido en lo deportivo, es evidente, con que ha caído muy mal en el vestuario, porque rechazó al club un año antes, porque Messi desde entonces le mira torcido y porque ha ido a caer en un vestuario, en un club, mejor dicho, que está a la deriva institucionalmente.
A ver, sobre las críticas, precisamente, que está recibiendo, ha dicho esto Griezmann.
Sí, yo creo que a veces se pasa, ¿no? Un poquito. A ver, yo acepto las críticas porque tampoco es el mejor Griezmann que estamos viendo, pero claro, necesito ayuda de todo el mundo. Yo creo que a veces, como que cuando se pierde, ¡pum!, es a él primero y luego ya veremos qué pasa. Todavía necesito tiempo para adaptarme a todos mis compañeros, ellos a mí, pues todavía más, ¿no? Con tres entrenadores y tres, claro, sistemas diferentes.
Tiempo, ahí sí se lo discuto, ¿eh? Ya estamos hablando de un año y pico.
Un dedo.
Y las críticas...
Un año y pico.
¿Qué quiere que diga?
Y esto es lo que ha dicho Griezmann sobre lo que el otro día el candidato Víctor Font, precandidato Víctor Font, dijo aquí en el partidazo. Y es que el fichaje de Griezmann no se debió hacer, porque era un fichaje que no necesitaba el Barça, porque era una posición que ya tenía cubierta. Esto ha dicho Griezmann.
Los que pueden ser candidatos a la presidencia, que hablan de mí, que o sea, ya tengo bastante con lo mío, con el campo, para saber, para que ellos opinen si soy un buen fichaje o si era un fichaje para el Barça o para no.
No, los candidatos a la presidencia tienen todo el derecho del mundo a opinar si tú eres un buen fichaje o no. Es que solo faltaba. Claro, es que claro, este es el precio que hay que pagar por vivir como vivís. El hecho de que pueda un candidato, con todo el respeto del mundo, opinar que tu fichaje se pudo hacer o no se pudo hacer.
Y que no ha rendido como se esperaba y ha pagado 120 millones de euros. Yo lo que recuerdo perfectamente es a Griezmann que dijo: yo he venido aquí a hablar en el campo y no fuera. Pues en el campo no ha hablado absolutamente nada.
Y fuera casi nada.
Y fuera, cuando ha hecho algo, ha metido la gamba. Digo, de cara a la afición del Barcelona. Pues ya está, hay que apechugar y tiene o cambiar su forma de jugar, que eso parece complicado, o cambiar su forma de actuar. Yo repito, a mí la entrevista me ha gustado porque me da la sensación de que es lo que me habían comentado, que es un muy buen chico, que es muy buen chaval, que es buena gente, pero tengo muchas dudas de que le haya ayudado en algo la entrevista de hoy. De cara al barcelonismo.
Yo creo que pide ayuda, ¿eh? Para mí el titular de la entrevista...
Es que yo creo que pide que lo traspasen, que está hundido.
Pide ayuda a la prensa, al entorno, a los aficionados.
Y es la impresión que han sacado Jorge.
Ha acabado diciendo, espero que esto me sirva. Pero vamos a ver, desde cuando una entrevista te ayuda a rendir mejor.
Necesita liberarse, abrirse, ser sincero y a partir de aquí pues generar empatía entre los culés, en el vestuario y en todos aquellos que han rajado de él.
De todas maneras,
yo creo que Víctor Font, y aquí eso sí que creo que se extralimitó un poco, y eso en el vestuario no sienta bien, porque no sienta bien que un directivo o un responsable de una entidad raje de un jugador, sea más o menos querido dentro de la plantilla.
En un momento en el que hacer preguntas parece que se está convirtiendo en una profesión de riesgo, yo sinceramente agradezco que cuando los futbolistas quieran lanzar algún mensaje, busquen una entrevista, ¿eh? Y conste
sí,
que,
porque podría haber hecho un Instagram o un documental
o
algo.
O sea, sinceramente lo agradezco. Una entrevista con tiempo pausada, donde él pueda expresarse, pueda hablar. O sea, de verdad lo agradezco tanto.
Sí, pero lo hace solo porque le interesa, ¿eh? No porque.
Siempre que sí.
Muy bien, perfecto. Te lo compro.
Claro, ¿eh?
Que hable después de los partidos. Si marcara tres goles cada partido, hablaría en zona mixta.
Sale ahora porque está atravesando una situación muy delicada.
Sergiño
Dest
y Pedri.
Pedri.
Claro. No, Pedri en la derrota en el Wanda y Sergiño Dest en la derrota del Clásico.
Si marcase un doblete cada jornada, hablaría cada jornada, pero como le ha salido tan mal, no ha hablado nunca, no se lo escucha en ninguna parte. Entonces todo es hacer la bola más grande que te va. Y escuchamos de Griezmann, escuchamos a Rico Lats, al tío de Griezmann.
Pero lo que no puedes es criticarle el día que sale a hablar, David. O sea,
no, pero no le critico porque salga a hablar, Mónica. Critico por lo que ha dicho, que es absolutamente nada. Para mí, digo, para arreglar su situación con el Barcelona.
Pero tampoco creo que...
¿Qué pretendías que dijera?
Yo creo que el camino que él tiene...
Pues chico, oye, que venir aquí voy a triunfar, que... me voy a dejar aquí la camiseta...
Pero eso es un tópico.
Tópico es
si
lo que ha dicho.
Si dice eso, le zurramos, vamos.
A mí que salga y diga, espero que esta entrevista me sirva para levantar cabeza...
No, pero escucha una cosa, que un chaval...
El titular es...
Diga, ¿necesito ayuda? Me
¿qué
parece
hacemos?
Que es un poco es una muestra de humildad por su parte. necesito ayuda, quiere decir, oye, que estoy un poco superado.
A mí un jugador de 120 millones me dice, necesito ayuda y le traspaso mañana. Coño, es que 120 millones, yo en los 120 tiene que venir que está hecho, que está de cabeza bien amueblada, que yo va a aguantar la presión.
Eso también lo creo, pero es evidente que tiene
a mí que me lo digan Sufati, te lo compro, pero que me lo diga Griezmann.
David, pero es que los fichajes más caros de la historia del Barça, todos han pedido ayuda, ¿eh? Empezando por Dembélé, siguiendo por Coutinho, que no
es que aguanta el mismo
la presión
perfil,
del Camp Nou, y ahora Griezmann, es que es así, ¿eh?
Pero escucha,
David, hay que echarlos a todos.
También te digo una cosa, Griezmann, presión del público mucha no tiene, porque claro,
este año no.
Es que lleva ocho meses
presión,
jugando a puerta
no,
cerrada.
Pero presión del entorno sí, pone, Juanma. Presión del entorno, sí.
Sí, presión del entorno. Pero escucha una cosa, si esta gente no vive en burbujas, o sea, no sabe, bueno, si le ha preguntado a Valdano cuántos habitantes tiene su ciudad de Francia y no lo sabía.
Pero te digo una cosa, sí, no, Dembélé que ha costado más y no ha empatado con nadie en el Barcelona, tiene él defensores. Y en esta casa también. O sea, en el barcelonismo Dembélé tiene defensores. Griezmann no tiene ni uno. Decirme uno. Injusto, un tío que digas, este tío va con Griezmann a muerte. No hay. ¿Por qué? Porque...
No hay ni uno. Ni uno.
Bueno, alguno habrá, pero que no conocemos o está muy calladito. Pero de Dembélé sí que hay gente que dice que
una
aposta por él.
De los creadores de opinión del Barça,
y de
no hay ni un... Hay Dembelievers, pero...
Yo creo que la gente se alineó con Griezmann cuando Setién fue injusto con él y le metió, nada, 3 minutos contra el Atlético de Madrid. Ahí sí tuvo sus defensores.
A mí me parece un pedazo de futbolista ahora como para decir...
A mí me parece que Griezmann un jugadorazo, ¿eh?
Defiende a Griezmann, sinceramente. O sea, me parece un poco...
No, pero es verdad.
Pero
no,
su rendimiento
defensa
es muy malo.
De rendimiento no tiene mucha, ¿eh? No,
el Barça ha sido un cero de izquierda, desde que está. Y no es por falta de oportunidades, no es porque los entrenadores no le hayan dado minutos y partidos y más partidos. O sea, pero es verdad que Griezmann del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad no ha aparecido todavía.
Y este año, que es el Griezmann más fallón de cara a puerta, ha fallado todo lo que ha tenido. Si hubiese público en el estadio, es que este chico no aguanta las pitadas. Porque este año la gente hubiese explotado.
¿Y ha dicho algo de la posición donde juega? Porque acordaros que en algún momento sí que habló de dónde le gustaba jugar. Es que no,
ha explicado que aquello que dijo era más un mensaje a Deschamps que no a Koeman, pero dice que la prensa aquí nos lo tomamos por el lado de Koeman y le metimos en otro lío. Que él iba por lo listo que es Deschamps a la hora de cambiar
claro,
el dibujo
pero
de los partidos.
Por
es que es mejor que no hable.
Ahora con Koeman juega o en la media punta o de punta, o sea, ya no se puede quejar sobre su demarcación.
Él tiene un peso encima que yo creo que no se va a quitar, probablemente hasta que no se vaya Messi, si resiste a la marcha de Messi, pero este verano, cuando se hablaba de que Messi se podía ir, yo creo que el más beneficiado, deportivamente, por supuesto, porque ocupa la misma posición, pero también en términos de liderazgo,
era
posiblemente,
Griezmann.
Era Griezmann.
Pero que no, Guille, que esa cantinela la llevo yo escuchando. A ver, liderazgo Griezmann en el Barcelona es imposible que
bueno,
la tenga. Tiene más liderazgo...
Si lo puede tener es cuando se vaya Messi.
Pero
yo
por el precio, si tiene, es más líder Ansu Fati que Griezmann en el Barcelona. Y después, eso de que si... Que se estuvieron semanas repitiéndolo de cuando se vaya Messi... Vamos a ver al gran Griezmann. Griezmann ha jugado sin Messi y no ha empatado con nadie tampoco.
Ya,
es decir,
pero no es lo mismo.
¿Veis a Griezmann líder de un proyecto como el Barcelona?
O sea, llevas 20 minutos ininterrumpidos dándole palos a Griezmann.
No,
pero...
No.
O sea, me extraña que le haya dado la entrevista a Valdano y no a ti en Despierta San Francisco a las 3 de la tarde.
Y yo aplaudí el fichaje de Griezmann.
¿Tú has pedido la entrevista?
No, la he pedido porque Sergio no me la va a dar. No,
pues pídela, ¿qué más da?
Bueno, pues
yo creo que hoy deberías pedirla.
Lo que está claro es que desde que hizo el famoso...
¿Tienes el teléfono de quien hay que pedírsela? ¿Lo tienes?
Sí, ya te lo paso yo, David, que soy muy amigo de él.
Lo que está claro es que desde que hizo el documental hubo una parte importantísima de la afición del Barça que no le ha perdonado nunca. Y hasta que no dé un rendimiento excelso, no le va a perdonar.
Antes del documental... La mayoría del barcelonismo quería a Griezmann.
Claro, sí, es que no hay que hacer documentales tampoco.
El documental es el que le marcó.
Claro.
Le marcó para la afición del Barça, para una parte de la afición. Y hasta que haga algo excelso.
Y para la afición de la Leti
también.
También,
a la Leti también. No le gustó nada.
Sí, sí. Luego han recordado
solo
el
les gustó a los del Madrid. Los del Madrid estaban con palomitas delante de la tele, ¿verdad, Siro?
Celebrando.
Entonces hoy lo que ha pretendido es un blanqueo de imagen. Bueno, pues a ver.
Han recordado también el confeti aquel que tiró imitando a LeBron James en uno de sus primeros goles.
¿Qué ha dicho?
Ese tipo de gestos, no. Bueno, que era una celebración que él quería hacer. Ha recordado algunas con la Real que yo no me acordaba, metiéndose en un coche.
Y ha dicho, le pido a los periodistas, le pido a los periodistas y a la gente que no me pegue tantos palos.
Pues, le estás haciendo caso, ¿eh?
Sí, ¿no? Pues la verdad es que basta que sepamos que le molesta, como dice la madre. Si sí que te molesta, más todavía. O sea que eso vale más no decirlo porque le... Porque sí, porque pueden haber más palos. En fin, pues Griezmann, que ha dicho esto en Universo Valdano, que ha convencido a David Sánchez, por lo menos, le ha convencido plenamente la entrevista.
No, la entrevista me ha gustado.
¿Sí?
Sí, sí. Lo que pasa es que creo que la finalidad que buscaba no la conseguí.
Vale. Por la mañana buscaba una finalidad Koeman hablando. No sé si la habrá conseguido o no. Antes del partido frente al Dinamo de Kiev. Que la rueda de prensa ha sido en Barcelona, ¿no, Elena?
Sí, sí. Ha hablado en Barcelona a la una del mediodía y después, dos horas más tarde, han viajado a Kiev. Vale. Lo han hecho así hoy.
Esto es lo más importante de lo que ha dicho Koeman este mediodía.
Bueno, no estoy satisfecho como entrenador de Barcelona. Yo creo que soy optimista. Mi energía es totalmente por mi trabajo. Entonces, yo creo que estoy contento por el trabajo que están haciendo los jugadores. No estoy contento por los puntos que tenemos. Estamos mirando, pero ya estuvimos mirando porque hay dos, tres posiciones en nuestra plantilla donde necesitamos. Entonces, uno de esas posiciones es el tema de central. Y si hay una posibilidad, tenemos que hablar con el club cuando es un momento, y el momento es enero, pero depende muchas cosas. Hemos decidido de no llevar Leo porque la situación de Champions League es bastante cómodo con los 9 puntos que tenemos. Estoy convencido que él todavía es el jugador que necesitamos.
Esto es lo que ha dicho Koeman. ¿Algo más, Elena?
Bueno, que yo le veo bastante molesto últimamente a Koeman, cada vez más enfadado. El otro día con los horarios, hoy con el calendario. De hecho, ha invitado a la UEFA y a la FIFA a reflexionar sobre la desmedida carga de partidos que ponen en riesgo a sus jugadores. Por eso ha dejado a Messi y a De Jong en Barcelona. Y ya empieza a hacer autocrítica, algo que a lo que él se resistía, pero a la vez intenta insuflar optimismo. Después ya veis que asume con resignación que en invierno será difícil que lleguen los refuerzos que pide, ya no solo como centrales, sino también en la delantera. Veremos, porque es que al final la Secretaría Técnica trabaja para intentar traerle a Eric García o algún jugador, pero el problema es el límite salarial. Está todavía el recorte pendiente de negociar, de acabar de cerrar con los jugadores. Y también todo dependerá, lo que te dicen desde la Secretaría Técnica, de la nueva junta entrante, que tendrá una semana para decir si ficha o no, si es viable o no. Así que todo está un poco en el aire. Podemos ir hablando de nombres, de fichajes, de si Eric García, pero este mercado de invierno va a ser más complicado, si cabe, por el hecho del cambio de directiva. Sí, sí. Y parece que Carles Tusquets no se quiere mover. A mí me sorprende, por cierto, Carles Tusquets, que habla como presidente, cuando Bartomeu no da ni entrevistas, que viaja y se sienta en el palco. Yo creo que debería asumir más un segundo plano, convocar elecciones lo antes posible y trabajar, ¿no? Es que no entiendo, Carles Tusquets, hablando del mercado de invierno, cuando él no pinta nada, en teoría, para fichar a un jugador.
¿Decía Suciano?
No, que me parece un poco expediente X lo que ha pasado en Barcelona con Umtiti en los últimos años. Sí. Entiendo que ha bajado el rendimiento.
Bueno, que es un jeta. Bueno, claro, eso es lo que ha pasado.
Está de Erasmus en Barcelona.
Bueno, pero ahora que el Barça también, no tiene fichajes, que está pensando en poner a uno del filial, oye, Umtiti fue campeón.
No puede jugar,
mundo, Guille. Y por mucho que haya estado lesionado y por mucho que haya bajado el rendimiento, es que se habla de él como si no estuviera en la plantilla.
Bueno, es que el otro día yo le pregunté a Koeman por Umtiti Araujo. Mencionó a Araujo y la pregunta sobre Umtiti es que ni siquiera mencionó el nombre de Umtiti. Hoy sí que se le ha vuelto a insistir y ha dicho que bueno, que ya lleva unos días trabajando con el equipo, pero que veremos si recibe el alta en dos semanas. Y después lo que te dicen desde el vestuario es que a Umtiti la rodilla no le aguanta más de 2 partidos.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Mañana tenemos el otro partido de Champions de un equipo español, el Sevilla, en Krasnodar, 7-5. Hola, Oliva. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
En este estadio sí entra público, ¿no?
Sí, entra un 30% de aforo.
30% sí, sí.
Está bien. Va a haber 10.000 espectadores, entre 10 y 12.000, me decían esta tarde, porque caben en torno a 35 o 36.000 espectadores, así que todo lo que se vende para ese partido está ya prácticamente hecha a la venta de estas entradas desde que comenzó la temporada para el Krasnodar, y en el partido que jugó ya ante el Chelsea hubo ese número de público, aproximadamente entre 10 y 12.000 espectadores que van a ver el partido in situ. Hoy ha estado ya Lopetegui, Lopetegui allí en el entrenamiento junto a sus hombres.
En el lugar del delito.
Sí,
en el
del
lugar
delito, total. Donde, sí. Algún pasaje le habrá pasado por
donde donde Rubiales le cortó la cabeza, sí, justo antes de empezar el Mundial.
Le habrá pasado Rubiales por allí, por el fondo de una de las porterías, ¿no?
Sí.
Con la guadaña, en fin. Ha vuelto Lopetegui a Krasnodar y lo hace pensando en que mañana puede dejar resuelta la clasificación para Champions a falta de dos jornadas, para octavos de final de la Champions, y también creo que de reojo pensando un poco en la Liga, porque creo que ahí el Sevilla tiene ese déficit de aquellas tres derrotas, tiene el sábado otro partido importante en Huesca, y me da la impresión que más allá de Navas, que se ha quedado en Sevilla por sanción, como ya conocéis, y que posiblemente se ha sustituido por Koundé para darle cabida a otro central, alguno de los jugadores importantes puede rotar, es decir, Fernando, Rakitic, Ocampos, De Jong en el Sil, alguno de estos seguro que de inicio no va a jugar y va a ir viendo un poco y manejando el partido, porque en la Champions hay un poquito más de margen de error y en la Liga el Sevilla empieza a tener poco margen a estas alturas de temporada, aunque sea todo muy prematuro. Así que me da la impresión que alguna rotación va a haber para el partido de mañana en Rusia, con frío, como es habitual en esta época del año en Rusia, no un frío feroz, me contaban los expedicionarios, pero sí un partido que se va a jugar con 2-3 grados de temperatura.
Perfecto, mañana hablamos, mañana lo contamos. Gracias, Oliva.
Lo contamos mañana, Juanma, un abrazo.
Hasta luego, son las 12:30. Yo creo que ya está preparado Miguelito para entrar en el partidazo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Oye, ¿se sabía que la lista de convocados del Madrid era esta noche? ¿Que la daban antes del partidazo?
Sí, bueno, se daba en la víspera porque mañana el equipo viaja a las 10:30, pero se ha dado tan tarde porque se estaba esperando el resultado de los PCR. Y al final ha habido suerte con Casemiro, que viaja a Milán, pero no con Militao. Así que
Ni Benzema,
pero esto no es por COVID.
Sí, es por lesión.
Por la lesión muscular que se produjo en Mestalla. Venimos contando que lo tenía complicado. Al final, bueno, hoy no ha trabajado con sus compañeros, así que se ha quedado fuera de la convocatoria. Veremos a ver si juega el sábado contra el Alavés. Y por supuesto tampoco llega Sergio Ramos, así que bueno, pues al menos en comparación con el partido del pasado fin de semana, rescata a Casemiro, que lleva desde el día 7 de noviembre sin poderse entrenar con sus compañeros, o sea, 16 días, y que el miércoles yo creo que va a ser titular ante el Inter.
Quiero preguntarle a los comentaristas del partidazo si han visto las imágenes que ha emitido hoy el golazo de gol, el programa de Lama y de Gallego, de Isco, cuando en el Estadio de la Cerámica le manda a calentar Zidane y se toma todo el tiempo del mundo. Y
impresentable.
Veo que las has visto. Siro,
sí.
¿Tú las has visto?
Sí. Le costaba salir a calentarse.
¿Mónica, las has visto?
Sí, las he visto. Parece que esté fuera mentalmente. Ya
Paloma, ahora os pregunto. ¿Palomar?
Sí, las he visto. Sí.
¿Uzquiano?
Sí, también.
Vale, pues me interesa mucho lo que opináis, porque yo creo que hay mucho de lenguaje gestual. Ahora lo comentamos todo. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto?
Pues la mayoría se dirigen a David Sánchez. Dice uno: David, no hables en nombre de todo el barcelonismo. Soy culé y no me cae mal Griezmann. Señor David Sánchez, ¿cómo puede ser que el barcelonismo odie tanto a Griezmann por el documental y le parezca también fichar a Neymar después de la que lió? Para no haberle empatado a nadie, Griezmann es campeón del mundo, cosa que Leo Messi va a tener cruda. David, el del Burofax, habla mucho, ¿verdad? David Sánchez recuerda lo que quiere. Le reprocha el documental a Griezmann, pero el tío que lo produjo se llamaba Gerard Piqué. De eso nadie se acuerda.
Te están cayendo, David.
Cierto.
Tápate un poquito, David.
Sí.
El documental,
estoy contigo, David.
En la misma línea, el documental de
no
Griezmann
me hace falta.
Lo hizo un jugador del Barça que ha salido de rositas en esta historia. Y otro oyente dice: a Griezmann si habla lo criticáis y si no habla también, no os entiendo. Y hay otro audio para David Sánchez.
A mí me gustaría recordarle a David Sánchez que el que le produce el documental es un central del Barça, ¿eh? Porque parece ser que el malo del documental es Griezmann, pero hay un central de ese mismo vestuario que es el que le hace el documental, que se va de rositas. Si no se puede ver en el vestuario y hay uno del vestuario que es el que le paga el documental, cágate lorito.
12:32, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero, si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me
trae! Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Con financiación total con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Y un televisor OLED LG de 65 pulgadas 4K por 1.699 euros.
Además, LG te regala 100 euros.
Hasta el 24 de noviembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es o en el centro comercial.
Y también en nuestra app.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén.
12 de la noche y 37 minutos. Esto es el partidazo, cadena COPE. Quédense porque percibo en el ambiente. ¿Cómo lo diría yo? No sé.
Noche de cuchillos largos.
Sí, noche de cuchillos largos. Porque hemos hablado de Griezmann y ahora vamos a hablar de Isco. O sea, es que son temitas, ¿eh?
Pues estoy yo hoy para temita. Que me toquen las palmas.
Sí, pues ahora las tocamos un poco. Oye, antes de ir con el Madrid, un tema. Yo supongo que ayer en el tertulión lo escuchasteis, el asunto de los chicos, los cadetes de Valencia, que perdieron 0-30. El Sanjúcar perdió 0-30 con los Silos. Estamos hablando de fútbol, ¿eh? 0-30. Y son cadetes ya, chavales de 14, 15 años. Bueno, claro, pues esto fue noticia, salió el presidente de los Silos diciendo que pedía perdón, que él creyó que había que parar, pero que el entrenador del equipo local del Sanjúcar que dijo que no, que tal, que no sé qué. Y decía Paco, joder, hay que hablar con uno de los chavales para ver ellos cómo lo vieron. Hola, Iván.
Hola, buenas noches.
Buenas, joder, si ya tienes voz de tío, sí. Tía Ron, ya, claro. Claro, digo, llama al niño, ¿tú cuántos años tienes tú? ¿Tienes 15?
Sí, 15.
15 años, sí, sí. Ya tienes pelos en las piernas.
Sí, la pena. Sí, más, sí,
que, ayer, no sé si sabes que lo tratamos por la noche en el tertulión, en el partidazo y tal, y claro, es que había gente que decía... ¿Es una falta de respeto? Pues no, la falta de respeto es que hubieran dejado de meter goles. ¿Tú que estabas en el campo, te hubiera gustado que pararan un poco o no?
A ver, yo entiendo las dos partes. Sí que es verdad que sufriendo esa goleada, sí que es verdad que no que hubiesen parado tal cual, pero sí que hubiesen bajado un poco el ritmo del partido y que nos hubiesen dado... cierto margen o descanso, por decirlo de alguna manera.
¿No, se lo pedisteis? ¿No hay un momento en el que le decís, oye, parar ya?
No, lo ofreció el árbitro a segunda parte o así. Nosotros dijimos que no, que hasta el final. Y nada, y luchamos y estoy orgulloso de mi equipo por eso.
Sí, sí. Oye, que yo esta llamada es para animarte, pero 0-30, o sea, no hay un momento en el que decís, oye, nos ponemos los 11 aquí, en el área pequeña, y ya, aunque sea que no pasen de aquí, o sea, aunque tiren, que peguen contra nosotros. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Qué os pasó?
Pues fue como una cosa, creo que no tuvimos el mejor día, la verdad.
No, desde luego.
Al final, puedan ser superiores físicamente o tácticamente, pero es eso, nosotros hicimos todo lo que pudimos.
Sí.
Y sí que es verdad que tuvimos, son estilos de juego diferentes, pero al final es fútbol y nada.
Bueno, mira, lo importante, ¿cómo estaban hoy los compañeros? ¿Alguno quiere dejar el fútbol por lo que pasó ayer?
Después de todo el apoyo que nos ha mostrado el club, la directiva, los compañeros en el entrenamiento de hoy, yo creo que ninguno tiene eso en la cabeza, ni dudo que alguno lo haya tenido en algún momento. Y solo estamos pensando ahora mismo en levantarnos... de volver a luchar y en el partido del fin de semana.
Porque la gente os está apoyando, ¿no? Creo que hasta Fernando Giner, el ex del Valencia y de la selección española, os ha ido a ver, ¿no?
Sí, exacto. Hemos tenido una charla con él.
¿Qué os ha dicho?
Pues eso, que nos va, que el fútbol es fútbol, que está mal jugar así, pero que al final el fútbol es caerse y volver a levantarse, y que el resultado es lo de menos, y a seguir luchando y a pensar en los puntos importantes del siguiente partido y a seguir.
Pues nada, Iván, que ánimo, que os pongáis las pilas, que a correr un poco más, y que ya te digo, si se pone así, vamos, 11 ahí a saco a defender para que no sigan entrando los goles en la portería. Que mucho ánimo, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Uno de los capitanes del Sanjúcar, que ayer perdió 0-30 en cadete con Los Silos. Un resultado, vamos, muy sorprendente en esta categoría, ¿eh? En cadetes ya, 0-30 es muy, muy sorprendente. Miguelito, sigues por ahí, ¿no?
Sí, aquí sigo.
¿Podrías describir, para los que no hayan visto, las imágenes de Isco en el Estadio de la Cerámica?
Bueno, pues está sentado en la grada con sus compañeros. En los primeros minutos de la segunda parte, Zidane, después de hablar con Betoni, decide que sea el primer jugador en calentar. Se lo toma con calma, se coloca las espinilleras, se quita la sudadera. Tarda pues igual casi 2 minutos en empezar a bajar las escaleras, y luego ya le está esperando Dupont, el preparador físico. Se pone el peto, empieza a calentar. Y luego, cuando al rato ya le llama a Zidane para entrar en el campo, le mira así un poco de lado, escucha sus instrucciones, asiente y se mete en el campo.
¿Qué me decís? Siro, tú eras el que estabas más cabreado.
Sí, para mí impresentable, me parece impresentable y de poco profesional. Es decir, es que me parece una actitud que, si no quieres, pues haz lo que hizo James y lo que parece que hizo Bale también cuando faltaban pocos partidos, pues dirá al entrenador que no cuente contigo, chico, porque para ir así, si no tienes ganas de
¿crees
jugar...
¿Crees que está en ese punto? O sea, esas imágenes
sí,
te dan
a mí la sensación que me ha dado es esa, de que o sale de titular o es que le da lo mismo todo. Y me parece mal por incluso por falta de respeto hacia el resto de compañeros, ¿no?
Sí, bueno, yo, lo que ha cortado Miguelito le quitaría velocidad, o sea, es mucho más lento de lo que...
Sí, sí.
De lo que, o sea, Miguelito lo ha contado, pues, mucho más rápido de lo que sucede en la semana.
Sí, es desesperadamente lento. Bueno, yo creo que es una acción que, si la ve Zidane, por cómo es Zidane, pues igual pasa y mira para otro lado. Hablo de este tipo de entrenadores, Zidane, del sí. Bosque, que utilizan la pero mano si izquierda.
Pero el Cholo...
Pero un Luis Aragonés, entrenador de este tipo, no lo saca al campo.
¿Qué pasaría un jugador...
No lo saca al campo, no lo saca al campo. Tú imagínate que invitas ahora a alguien a sentarse en el micrófono para que dé cualquier información y entra pisando huevos sin ninguna, pues seguramente tú le dirías, bueno, ya lo hago yo. Pues esa es la actitud de Isco. Y yo, cada vez que hablamos de cuestiones de estas de Isco, me gusta remarcar que tiene 28 años. 28 años, que es la mejor edad para jugar al fútbol, seguramente. No estamos hablando de un acabado o de alguien que viene ya a terminar su carrera. 28 años y que hagas lo que hizo ayer Isco, me parece, como dice Siro, sobre todo poco profesional, que es lo peor que se puede decir.
Lo que hizo fue escenificar lo que nos contó Hugo Cerezo el viernes y lo que publicó el sábado el diario Marca, que es que la habló con Zidane y dijo que se quería ir, le dijo Zidane, bueno, pues muy bien, y habló con la directiva y le dijo que se quería ir, le dijo la directiva, pues si traes una buena oferta, perfecto. O sea, escenifica eso, pero cuidado, con imágenes como esta. Te estás poniendo tú mismo piedras en el camino, porque es lamentable que un jugador profesional que cobre lo que cobra mantenga una actitud de ese tipo.
Pero es que te quieras ir no es lo mismo que te hayas ido.
Claro,
es que
por eso lo digo.
Claro.
Lo que da la sensación es que él ya mentalmente se ha ido.
Y si no vienes con una buena oferta, te vas a tener que quedar.
No,
con
y
lo
te
cual,
estás cerrando puertas para un club que te quiera comprar.
Por eso, por
primero
eso.
Estás bajando tu caché, o sea que el Madrid podrá sacar menos dinero, pero también los clubes que estén interesados en Isco se tienen que pensar muy mucho si quieren un jugador con esta actitud, que a lo mejor cuando cambie de club recupera una mejor actitud hacia el fútbol, pero desde luego le puede volver a pasar lo mismo. No es nada profesional.
Hay jugadores que se están ahorrando muchas broncas del público, muchas broncas. Porque quisiera ver yo si el próximo partido del Real Madrid en el Bernabéu y sale Isco después de estas imágenes, ¿cómo reaccionaría el Bernabéu?
Especialmente a la afición del Madrid y Barcelona les cabrea mucho esos gestos.
Estas cosas.
Más incluso
perdonan
del Madrid.
Cosas que igual son más graves que esto, pero esto es que les sienta a cuerno quemado, y además Isco es reincidente. No es la,
Miguelito,
no es la primera vez.
Tú has hablado con el padre de Isco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Torno.
He hablado este fin
de
semana.
Es padre porque es representante.
Padre y representante, nos confirmaba, como decíamos en tiempo de juego, esa información que publicaba el pasado viernes nuestro compañero Hugo Cerezo, es decir, que Isco va a estudiar ofertas a partir del próximo mes de enero. De momento no tienen ninguna concreta sobre la mesa. No va a ser una operación fácil porque a Isco le queda año y medio de contrato. En el Madrid esto ha causado sorpresa y vamos a ver si se puede marchar en enero o tiene que acabar la temporada. Te cuento también que Isco ha contratado un entrenador personal en los últimos días, que incluso ha colgado alguna fotografía en sus redes sociales, algún vídeo haciendo ejercicios, y bueno, pues supongo que también formarán parte un poco de su nueva puesta a punto, porque esta temporada, estoy viendo sus datos, ha participado en 7 partidos, solo ha sido titular en 3 y no ha completado todavía ningún partido completo esta temporada con Zidane.
Cuando alguien dice que estudiaremos ofertas, es que no hay ninguna oferta, de momento. Y en época de pandemia es que es muy complicado, por
no
bueno que sea el jugador.
¿No sorprende que un futbolista de un equipo como el Real Madrid tenga que contratar un entrenador personal?
Lo hacen muchos, ¿eh?
Pero
lo hacen muchos. Yo te entiendo, Mónica, pero es que hay...
Bueno, Marcos Llorente, que está en el Atlético de Madrid, tiene un entrenador personal.
No, yo creo que es el mismo. Que el de que acaba de contratar Isco.
O sea que...
No está con
Diego Madrid, ¿no?
¿Cómo se llama?
Juan
Madrid. Juan Madrid.
O Juan Madrid, eso.
Quiero decir que ahora que está todo absolutamente controlado, a mí me choca esto, que los jugadores tengan un entrenador personal contratado por ellos mismos. Se supone que estarán en contacto con los preparadores de Madrid, ¿no?
Hemos destacado
en lo negativo la actitud de Isco, pero yo también incidiría en el fútbol, Tanto Isco como Marcelo, por ejemplo, han sobrevivido muchos años en el Madrid por virtudes ofensivas, nunca defensivas. Pero es que últimamente son 2 años, desde que Solari los tenía aparcados realmente, cuando han jugado prácticamente no han aportado nada ofensivamente. O sea que es difícil justificar que Zidane les siga dando oportunidades.
No tiene mucho más tampoco,
Pues la cantera. O sea, yo creo que el madridismo entendería mejor una apuesta por la cantera que por jugadores que te muestran la actitud y el fútbol que demuestra Isco.
Y es que a mí lo que me llama la atención es que si Zidane ha visto las imágenes que o si no las ha visto se las habrán contado, es que haya metido en la convocatoria a Isco. O sea, es que me llama la atención porque es un agravio comparativo con el resto de sus compañeros. Y creo que la disciplina de un grupo empieza por detalles como este, de no meterlo hoy en la convocatoria.
Pero Zidane no actúa así, Ciro.
Ha actuado con otros. No, a Bale le defendió hasta el último día, ¿eh?
Sí, pero le puso la cruz y le puso la cruz.
Pero tiene mucha mano izquierda, eso es verdad.
Ya, sí.
Claro, yo creo que lo que menos quiere Zidane es ahora tener un pollo públicamente con Isco.
El problema de Isco es que tiene muchísimo talento y él piensa que con el talento puede durar 15 años en el Real Madrid y es imposible. Con 20 años puedes tirar de talento solo, pero con 28 tienes que currar además de tener talento. Porque es un jugador que es muy bueno.
Sí, pero el problema es que lo que dice Guille, si es que ahora ni el talento se le ve. O sea, si es que ahora cuando sale tampoco se le ve el talento.
No, si tiene pinta de que se ha dejado.
Es un poco lo de Marcelo.
Igual es un efecto óptico, yo qué sé, pero no tiene la pinta que tenía en el Madrid Ancelotti, Isco, ¿no? Que por constitución es un jugador así, como Messi, regordete, pero era otra cosa. Ahora le ves en el campo y parece otro jugador.
Sí, pero tampoco tiene la pinta Hazard cuando volvió de la lesión y la primera que entró enchufó un golazo, es que claro.
Adolfo Madrid, ¿eh? es el preparador físico de,
ni Juan, ni...
De Llorente, de Marcos Llorente. Es que Isco,
tiene que ser bueno, ¿no?
Isco en Instagram bueno. Sí ha colgado un story, ¿sí?, que está entrenando, pero pone J Madrid y es Juan Madrid, entrenador personal. O sea, que no sé si tendrá entrenador personal, Juan Madrid, que es el que está entrenando a Isco. Y por cierto, sale Isco con un TRX haciendo ahí tal y... Se le ve delgado, ¿eh?
¿Sí? Te lo juro. Voy a mirar, a ver.
No, en el, yo, si es de hoy, vamos, está fino. Y eso que con la ropa de calentamiento del Madrid y tal, parece que le queda como ancha y tal, porque él como es de cintura baja, pues puede parecer a veces que está más subido de peso, pero yo creo que no debe estar subido de peso, ¿eh?
No es cintura baja, es culo bajo.
Bueno.
O cintura alta o culo bajo.
Centro, yo lo de cintura baja nunca lo he oído. Culo bajo sí.
No quise decir culo bajo porque yo cada vez que hablo de Isco.
Centro de gravedad bajo.
No, voy con
cuidado.
Voy con cuidado.
De puntilla.
Bueno, el culo está al lado de la cintura.
Sin miedo, voy sin miedo, pero con cuidado. Claro. Porque paso
yo lo de cintura baja no lo he oído, Joseba. O sea, siempre he oído culibajo.
Culibajo. Más que la matrícula una Vespa.
Perdón, 600.
Efectivamente. Miguelito, ¿algo más?
Pues como digo, que el equipo viaja mañana a las 10:30, que también han formado parte de la convocatoria. Por ejemplo, Hugo Duro, el jugador que pertenece todavía al Getafe, que está cedido en el Real Madrid-Castilla con Raúl, que ha debutado con la Sub-21.
Es curioso, ¿eh? El Madrid va a un partido de Champions con un jugador cedido por el Getafe. Es curioso.
Eso el Barça ya lo ha hecho, ¿eh? Últimamente.
Pero esa cesión a mí me pareció en verano que tenía sentido para Hugo Duro. O sea, fue sorprendente dejar un equipo de primera para ir de un equipo de segunda B. Pero viendo que el Madrid tenía problemas ofensivos y que no iba a fichar a nadie, yo pensé, pues a lo mejor tiene ocasión en algún partido de entrar en la convocatoria. Y mira, a los dos meses de llegar ya está en una convocatoria importante. Es que si juegas tres partidos en el Madrid, a lo mejor tiene... Bueno, a lo mejor no. Tiene mucha más repercusión que jugar 20 en el Getafe.
Hombre, seguro. Te digo yo que si le manda a calentar, a Hugo Duro pasado mañana, te digo yo que tarda menos en salir a calentar.
Bueno,
seguro. ¿Algo más, Miguel?
Pues nada más. También Víctor Chas, que es otro central, forma parte de la convocatoria. Y que también Sergio Ramos ha tirado de Instagram el día de hoy. Se ha colgado un vídeo el capitán que espera estar ya listo para Kiev para la próxima semana, haciendo ejercicios en el gimnasio, incluso colgando los ingredientes de la ensalada que ha comido en el día.
¿Qué dices?
¿Tiene preparador físico también, Sergio?
¿Qué ensalada ha comido?
Pues mira, David, una ensalada que tenía canónigos, huevo duro, zanahoria, aguacate, atún y cebolla.
Ah, qué sano.
Mientras muy Paco bien. Come sobaos, otros comen ensaladas. Que los ejercicios de Ramos, que los hemos estado viendo, es que es un animal.
Sí, esto es un toro, esto sí.
O sea, esto es una cosa...
Pero si hace 6 días se rompió ese músculo.
Bueno, pues yo alucino, o sea...
En
nuestro mejor momento no vamos a hacer esos ejercicios... que hace Ramos cuando está lesionado. O sea, Ramos lesionado nos da mil vueltas a todos los demás sin estar lesionado. Es tremendo.
De todas formas, Juanma, el tuit que puso Miguelito anoche, que yo lo he visto esta mañana, para mí le quita mucho dramatismo al partido, ¿eh? aunque el Madrid pierda en Milán, seguiría dependiendo de sí mismo en los últimos dos partidos.
No ayuda, eso tuit de Miguelito no ayuda.
Que si perdía en Milán estaba fuera y fíjate, seguiría dependiendo de sí mismo.
Mensaje equivocado de Miguelito.
Yo creo que tranquiliza un poco a los aficionados.
Sí, seguro.
Sí, pero relaja el vestuario, no ha estado bien. Creo que lo han colgado hoy en la pared del vestuario de...
Corcho.
¿Te siguen jugadores del Madrid en Twitter?
Sí, claro.
Pues, mal tweet. Mal tweet, Miguelito.
Un abrazo, Miguel.
Lo han enrollado y se lo llevan en el avión mañana. Sí. Un saludo a todos.
Hasta luego, adiós. Guillem Balaguer, calidad en el partidazo. ¿Qué tal, Guillem? Muy buenas.
Ya era hora.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Comba.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Todo bien.
Guillem, ha dicho Boris Johnson que tendremos público en partidos de la Premier.
¿Qué equipo juega ese?
En el Chelsea.
Ah, vale.
A partir del 2 de diciembre, ¿no?
Esa es la idea. Los aficionados volverán a los estadios ingleses en partidos oficiales, porque se hizo una prueba antes del 1 de octubre, cuando se confinó el país, en partidos amistosos. Todo aquello se paró. No se ven aficionados desde marzo en partidos oficiales. Y como dices, a partir del 2 de diciembre podrán ir a los partidos. El gobierno británico, a partir de ese día, restablecerá un sistema de tres niveles. Y según si perteneces al nivel 1, por ejemplo, que es el que estará más libre del virus, podrán haber hasta 4.000 personas o 50% del aforo, nivel 2, 2.000, y nivel 3 no se podrá ir a los estadios. No se sabe todavía, lógicamente, a qué zonas del país pertenecen, a qué nivel, se sabrán, pues supongo, claro, los días antes del 2 de diciembre.
Claro, habrá que esperar para ver la evolución de la pandemia en cada zona. Bueno, el motivo de la llamada también es porque hoy hemos leído que ya hay informaciones en Inglaterra que apuntan a que el City habría descartado el fichaje de Messi de cara a la próxima temporada. ¿Tú qué sensaciones te da? Porque claro, como hemos visto la renovación de Guardiola, hay quien ha interpretado que Guardiola renueva por el City para decirle a Messi, tranquilo, Leo, que mira, que Pep va a estar aquí. Pase lo que pase, Pep va a estar aquí.
Pep Guardiola renueva porque el club le venía diciendo que si se tenía que ir, que le avisaran, porque así podrían sustituirlo, porque no es una cosa fácil. También porque hay que reciclar la plantilla. Yo creo que solamente de la vieja guardia quedarán 4 o 5, el resto se pondrán en venta, ya veremos si se los llevan o no, pero la cosa es empezar un segundo episodio de la historia de Pep Guardiola con el City. No necesariamente tiene que ver con Messi, pero sí te digo que el City quiere a Leo Messi, seguro. Más ahora que no hay traspaso, además, y no es el único club en Inglaterra que le quieren, también el Chelsea estará pendiente. La Juve, como sabéis, intentó juntar a Ronaldo. Bueno, fue una cosa curiosa. Intentó juntar a Ronaldo y Messi. Se dieron cuenta que la cosa era imposible a nivel económico, pero al mismo tiempo intentaron también desprenderse de Ronaldo. Si alguien le quería, no le quiso nadie por lo que cuesta. En fin, ahí está la Juve, y el Inter y el PSG también lo intentarán. Pero el City, absolutamente, porque es un fichaje estratégico. Cuando creo que contasteis que Pep llamó, que Leo llamó a Pep para ver si le quería o no, fue una conversación de 4 horas, he averiguado, 4 horas en la que se debió hablar de todo, como por ejemplo cómo jugaría Manchester City con él, y imagino que le contaría pues que va a renovar la plantilla y que absolutamente cuenta con Messi.
Bueno, a mí me parece muy importante lo que acaba de contar Guillem Balaguer, porque viendo a Messi como le estamos viendo, ese lenguaje gestual en los partidos, esa tristeza, ese lo revirado que se le ve en muchas ocasiones, y que el City va a insistir, a mí me parece que es importante. Ahora, 100 millones, ¿eh? 100 millones de euros anuales.
También te digo que no, que queda la opción de que Laporta gane las elecciones, y me dicen que en ese caso hay muchísimas opciones de que se quede. Si Víctor Font tiene a Xavi, también es posible que eso ayude, pero económicamente el City no tiene ningún problema, porque ya te digo, algunos de los jugadores conocidos, de los titulares, si vuelve a haber, por ejemplo, una oferta por Bernardo Silva, que ponían sobre la mesa 90 millones de euros el verano y se les dijo que no, igual ahora dirían que sí. En fin, que se hará el hueco necesario para que, si Messi decide ir al City, que eso siempre es, al final, lógicamente, el que tiene la última palabra, el City lo tiene todo preparado.
David, ¿le ves fuera?
Yo hoy le veo fuera. Hoy le veo fuera, y por lo que yo sé, si Messi dice que sí quiere ir, el City le abre las puertas y le tendrá todo preparado. Es evidente que con la carta de libertad, Messi es un jugador espectacular, cueste lo que cueste. Y al final va a ser Messi el que decida. Yo creo que se lo va a pensar al final, depende de cómo vaya la temporada, pero si la temporada va como hasta ahora, es evidente que Messi el 30 de junio hará las maletas y se marchará, porque sabe que el tiempo pasa, que quiere seguir ganando, y el Barcelona a día de hoy es un club que no está preparado para ganar a corto plazo, y el City sí, porque tiene el potencial económico que no tiene el Barcelona.
¿Los demás cómo lo veis?
Yo lo dije ayer, que a mí me da la sensación, ¿te acuerdas que lo hablamos de esa posibilidad de que parecía que no, o había más gente que apostaba por la continuidad de Messi en el Barça que por la marcha? Yo sigo pensando que Messi en estos momentos su idea es irse, que lo de la familia no va a influir, y yo ponía el ejemplo de que en agosto también la familia no quería que se fuera, y si el Barça le hubiera dado el visto bueno, pues hubiera marchado. Entonces yo creo que tiene muchas posibilidades de irse al City.
Claro, sí, ahora sí parece que todo está encaminado sí. A eso, pero hay que esperar a ver quién sale presidente, sí, y qué es está en lo que está dispuesto claro. A darle el nuevo presidente.
Pero sí, claro. Estoy convencido que casi todos los candidatos quieren ahorrarse los 100 millones de euros, por mucho que de cara a la afición digan que no. Es que con la situación económica del club, a cualquier candidato le conviene que se marche Messi. Ya, y liberar 100 millones de euros.
Eso llegará también a Messi, David.
Claro, sí. Claro, es que yo creo que, vamos a cambiar.
Igual lo que le conviene más es que se vayan Coutinho, Dembélé y otro.
También, pero claro, Messi son 100 millones de euros.
Claro, pues sí, pero,
sí, pero yo si creo juntas que va a ser una cuestión tres, de haces otros 100. Cuando pasen las elecciones, ahí es cuando Messi va a decidir realmente qué quiere hacer. Hasta entonces no creo que tenga, aunque nos lo parezca y la sensación que desea sí. Es ahora mismo.
Sí, sí.
Sí, dependiendo de lo que le ofrezcan. Yo también pondría sobre la mesa lo deportivo. Messi puede tener una retirada dorada en el Barça con todo el mundo jugando para él. Y ahora, por ejemplo, los chicos jóvenes que han llegado, pues le tienen un respeto reverencial. En otro club, sea el que sea, se le va a exigir que sea el Messi de hace 5 o 6 años. O sea, no se le va a permitir que se pase los partidos andando, por muy bueno que sea. Y por lo tanto, va a tener que exigirse también él físicamente y futbolísticamente más de lo que está ofreciendo ahora y de lo que podría seguir ofreciendo hasta que quisiera en Barcelona.
Gracias, Guillem. Un abrazo. Ah, perdona, dime.
Te iba a decir rápidamente de una posibilidad que tiene cierta lógica y que me han apuntado hoy que podrían ir los tíos por ahí, o que al menos el PSG lo va a intentar, que es lógicamente si Mbappé se va al Madrid el verano próximo, queda un agujero bien grande ahí también, económico. Joder. Y futbolístico.
Pues tengo una cosa, si Mbappé viene al Madrid y Messi se va del Barça, puede ser el verano más feliz en la historia de muchos madridistas, recientemente. Vamos. Gracias, Guillem, hasta luego.
Buenas noches, chao.
Es la una... Hora menos en Canarias. ¿Quiere contar algo, Mónica Marchante, de una imagen que habéis metido en el día después de Manu García, el jugador que ha dado positivo hoy en el Deportivo Alavés?
Sí. Es que, mira, él ha confirmado hoy el positivo, hemos sacado las imágenes pues en el banquillo, que estaba con la mascarilla reglamentaria y demás, todo normal, pero hemos cazado una imagen que hemos sacado el día después en el autobús llegando al campo, en la que se ve a Daverson, que está haciendo como un FaceTime, está hablando claramente por el móvil, sin la mascarilla, y se le acerca por detrás Manu García, se le pone como mejilla con mejilla, también sin mascarilla, y la verdad es que, bueno, es curioso, ¿no? Porque, curioso, quiero decir, un descuido lo tenemos todos y lo podemos tener todos, pero claro, justo esa imagen la hemos sacado, y bueno, pues te da un poco la sensación real de que es tremendo, después de ver esta imagen, saber que hoy es positivo el jugador, que evidentemente el Deportivo les ha suspendido el entrenamiento hoy, ha vuelto a hacer pruebas PCR a todos, pero ves esa imagen y piensas, si soy Daverson no estaría muy tranquilo.
A ver qué es lo que pasa. Tendrán que hacer...
Esperemos que nada más y esperemos que no haya más contagios. Pero te quiero decir, Juanma, que es muy llamativo, que es que no podemos ni se pueden relajar los jugadores porque hay un protocolo, hay que cumplir ese protocolo en todos y cada uno de los lugares, ¿no? O sea, de nada sirve poner todas las medidas y luego en un descuido, en una broma... pues están los jugadores los dos sin mascarilla y echándose el aliento prácticamente.
Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Se ha confirmado lo de Marc Gasol a Lakers.
Sí, decíamos ayer que lo fácil era que se quedara en Toronto, en el equipo en el que estaba, y que lo de los Lakers estaba mucho más complicado porque había que cuadrar salarios, que era muy difícil. Pues los Lakers lo consiguieron. Mandaron a Jabal Magui, a su pívot titular del año pasado, a Cleveland Cavaliers. Llegaron dos jugadores a Lakers que fueron cortados y en ese espacio consiguieron el dinero para fichar a Marc Gasol, que será jugador angelino para las dos próximas temporadas a razón de poco más de 2,5 millones por año. 5,3 millones es el montante de los dos años. Pierde dinero Mark, evidentemente, tenía ofertas más importantes, la de Toronto, también Dallas, incluso los Warriors sonaron, pero ha preferido ir a un equipo que es aspirante al anillo, tanto es así que es el vigente campeón, como son los Lakers, y se da la curiosidad de que es el equipo que le drafteó hace 13 años. En el 2007, cuando le eligen en la segunda ronda con el número 48 los Lakers, luego le traspasan a Memphis por los derechos de Marc Gasol, entra en el traspaso para que Pau llegue a los Lakers, y ahora pues mira, casi al final de su carrera va a tener la oportunidad de vestir la camiseta de los de púrpura y oro.
Muy bien, pues
a ver si va a tener al final más anillos Marc que Pau, ¿eh?
Pues, cuidado, Mundiales ya tiene uno más. Si gana otro anillo,
ya le iguala.
Igual a Pau. Yo creo que lo mismo lo ha hecho por eso. Pues mira, pues yo tengo 2-2. Tú tienes 2-1, yo tengo 2-2. Y hay otra curiosidad del día, Juanma, y es que ha habido un grupo de jugadores que han tenido recepción papal. El Papa Francisco ha recibido a 5 jugadores y a miembros de dirigentes del sindicato de la asociación de la NBA que han ido a verle por petición papal, porque quería hablar con ellos acerca de las medidas y de todas las de todas las iniciativas que han hecho en el final de la liga para la justicia social y con el Black Lives Matter y tal. Le han regalado una camiseta del Black Lives Matter, un balón de baloncesto y también una camiseta firmada de los Orlando Magic.
Es que este papa está muy puesto en el
sí,
deporte.
Muy deportivo, sí.
Sí.
De San Lorenzo era, ¿no?
Sí. Era y es.
Sí. Que no me acordaba, por eso él era.
Sí. Gracias, Parra, hasta luego.
Abrazo, chao.
Por cierto, antes de que os vayáis y antes de que llegue el kilómetro 42, Juan Fierro, en Estados Unidos, corresponsal en Washington de la cadena COPE. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué está haciendo Trump ahora? ¿Qué es noticia?
Trump se rinde.
¿Ha sacado bandera blanca?
Ha sacado su bandera blanca. Los servicios generales de la administración, que es el organismo encargado de facilitar la transición entre la administración Trump y la próxima administración Biden, que se negaba a facilitar esa transición, pues hace unos minutos ha enviado una carta a la campaña de Biden informándole que formalmente comienza la transición, el traspaso formal de poderes entre la administración Trump y la futura administración Biden. Esto supone alrededor de unos 7 millones de dólares que le van a dar a la administración, a la futura administración Biden, para que hagan sus reuniones, también espacios en los diferentes ministerios, en las diferentes secretarías, para que pueda haber reuniones. Total, que se pone en marcha el traspaso definitivo y formal de poderes entre las dos administraciones el día 20 de enero, el próximo 20 de enero, Joe Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos.
Perfecto. Gracias, Juan. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
¿Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
Pues decía uno, a Isco con esta actitud no sé qué equipo lo va a contratar y menos con el sueldo que gana. Luego, cuando pasen 10 años, saldrá como muchos exjugadores arrepintiéndose de no haber hecho más en su etapa en el Madrid y si no al tiempo. Isco es el claro ejemplo del típico jugador que pudo ser una estrella y que pasará la historia por un talento echado a perder. ¡Qué pena! Creo que la culpa de que Isco esté como está es de Zidane. Si no juegas, es muy difícil estar en forma. Hace 2 años que Isco tendría que haberse marchado del Madrid. El primero en verlo fue Solari y me da rabia porque siempre me ha encantado. Y dice otro oyente, pues ahora a ver quién paga pasta para fichar a un jugador como Isco, que a lo mejor le sale bien porque es un genio, pero es una operación de muchísimo riesgo. Y hay un oyente que nos escribió hace unas semanas desde Logroño diciendo que nos invitaba a comer, que nos ha vuelto a mandar una.
Hombre.
Bueno, una semanita más de que os vengáis a Logroño a comer todo el equipo, ¿eh?
¡Aupa!
David Sánchez, estoy contigo. No lleva razón, pero estoy contigo. ¡Ánimo! ¡Vamos!
Es muy de poli esa frase, ¿eh? Sí, sí, muy de poli. Oye, no os he preguntado por el gran tema del día.
¿Cómo son?
Elena Cañizares.
¿Pero quién es Elena Cañizares? Todo el mundo me habla de Elena Cañizares.
Elena Cañizares, no sé si.
Nada que ver con Santi.
No, os lo juro que no sé quién es.
Es una chica que dio positivo por COVID y que.
Es enfermera, ¿no?
Que es enfermera y que sus compañeras de piso.
Estudiante.
Sus compañeras de piso. Yo creo que es enfermera, ¿no?
Bueno, estaba en prácticas.
Estudiante de enfermería.
Sí.
Bueno, y que la quieren echar de casa. Porque sí. Por ser positivo, que le dicen que se vaya con sus padres, que para eso tiene padres que la cuiden.
Claro,
pero habéis escuchado los audios y habéis leído el hilo. ¿Y qué opináis? Joseba, me interesa mucho tu opinión.
Ha estado en Radio Marca esta mañana.
¿La habéis entrevistado?
Sí, porque es creo que es vecina de un compañero de Radio Marca y por eso ha entrado.
¿Y tu compañero se ha ido ya
del
edificio?
¿También la quiere echar?
No.
¿Y qué opinión tenéis de esto?
Que si venga, tiene padres, que se vaya con los padres, claro.
No, no, no.
Tienes razón.
¿Perdón?
Okay, pero vamos a ver, bueno, Siro, bueno, es que eres un cenutrio, bueno. pero vamos a ver.
Ya tienes lío, ya tienes lío, Juanma.
Si es por meneros lío.
Ah, es que tú no tienes ni idea, claro. ¿Cómo claro. se va a ir con los padres? Lo que no puede hacer es andar saliendo de casa. Pues, tiene, hombre, que estar...
Evidentemente, ¿qué vas a decir? Pues que se tendrá que quedar en casa la pobre muchacha, ¿qué va a hacer?
No, si eso es lo que quiere.
Pero
es que las tres...
Pero a mí me gustaría saber cuál es la reacción... de los 47 millones de españoles en una situación como esa. Yo,
que se aísle en casa, ahí, no pasa
ahí
nada.
Ahí quiero ver a todo el mundo.
Que se aísle en casa, claro. ¿no?
No, pero chica, que la no quieren echar, ¿no?
Ya, pero digo que...
Lo que no quieren es tener a una con coronavirus en la habitación de al lado, claro. O que vaya al baño, o que vaya a la cocina y dice, tocas el tenedor y estás infectada. Le
yo estuve a punto de hacerlo con mi mujer, o
no,
sea...
Tú que... con tu mujer la cuidaste fantásticamente, ¿eh?
Pero me pasó por la cabeza que se fuera con alguien.
Marchante, ¿tú qué opinas?
Me parece lamentable el comportamiento de las compañeras.
Ahí estamos.
Sinceramente.
Sí.
No. Sí, sí. Vamos, que quiero pensar que pensáis lo mismo que yo.
Por supuesto. Sí,
sí. Vamos, ver, por favor.
Sí. Ahora te digo,
a mí lo que me gustaría...
Si en vez de compañeras fueran compañeros, los habías matado. Los habías matado. Pero como eran compañeras, dices, me parece lamentable el comportamiento
pues, hombre,
de las compañeras.
Igual si eran compañeros...
lo que me gustaría a mí saber cuál sería nuestro pensamiento en una circunstancia como esa.
No,
cuando te ves en una circunstancia como esa, entonces a ver qué piensas. Eso es lo que hay que saber.
Bueno, es que...
Pues hombre, decirle a la chica que se vaya con sus padres, desde luego me parece a mí que... Que no.
Muy mal, Ciro.
Yo creo que Ciro, Ciro ha sido el único que ha dicho la verdad en todo esto.
No, hombre, que no. La cosa se llama compasión, compadecer.
Sí, sí, está claro.
Ayudar.
Ahora, la chica ha puesto en un día, ha estado en todos los sitios.
Sí, sí, sí.
Ha salido al plano público, televisiones.
Hace bien, hombre.
Trending topic. Bueno.
Hay que denunciarlo. Sí, esas cosas, digo, hace bien. Bueno,
yo me he quedado que le ha llamado el casero, ¿no? Pero ahí me he quedado yo.
En este país ha habido manifestaciones porque había unos abuelillos a los que iban a llevar a una residencia de cierto pueblo para preservarles allí, para que pasara allí la cuarentena. Y hubo manifestaciones en la calle, ¿eh? Cuidado.
Sí.
No, así que cuidado, ¿eh?
Y vamos a salir mejores de esto.
Las que han quedado bien son las compañeras, están muy agradecidas.
Las compañeras quedan... Rocío Piso.
Que además Elena Cañizares tiene una amiga que se llama Rocío, que no es Rocío Piso, y se ve que está recibiendo amenazas de muerte y ha salido ya diciendo que esa Rocío es su amiga,
bueno,
que no es,
digo, que
no es Rocío Piso.
Que esté tranquila. ¿Quién va a matar a Rocío Piso?
Ya,
o sea, de repente, amenazas de muerte. ¿Vas a ir a matar a Rocío Piso? No van a matar a nadie.
No se apellida Piso, además.
Hombre, no.
Es una de las manos.
Es Rocío Apartamento.
Es una de las...
De las del piso.
De las del piso, claro.
Que la tendrá ahí puesta en...
Claro, en el WhatsApp es Rocío Piso. Y el nombre del grupo...
Ha pasado a ser Rocío Habitación.
¿El nombre del grupo lo viste, Marchante? ¿El nombre del grupo?
¿Cómo era?
Ay, no, ahora no caigo.
No caes, pues míralo.
¿No lo quieres decir?
No lo voy a decir. ¿Qué? Bueno, compañeros,
hasta
eso
luego. Sí que lo he oído, ¿ves? Eso sí que...
Pues veo.
¿Cómo es, Hiro? Ya
¿cómo
que
era? Me era?
No,
era
no me acuerdo cómo era. Chumineños o no sé cómo era, algo así, ¿no?
Nada. Cada uno, el que quiera, que lo busque.
¿Chumique?
¿Chumi algo?
Ya, ahora sí.
Ahora sí, ¿eh? Ahora sí.
Siempre tengo que ser.
Mira, Mónica, que allá
si
está, fueran que
tíos,
que
Mónica,
sabe.
Si fueran tíos, ¿eh?
Y hubieran puesto, a ver.
Si hubieran puesto cojonazos de macho que
no os pongáis dicho. Gallitos porque sois más, ¿eh? No os pongáis gallitos ahora.
Bueno, gracias, compañeros. Llega el kilómetro. Adiós.
Adiós.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
En MediaMark estamos contigo y con el auténtico Black Friday y te traemos las ofertas más esperadas del año. Como un QLED Samsung de 55 pulgadas por solo 599 euros. ¡Corre! Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Hoy es el día para llevar nuestra energía más lejos, porque contamos con la energía del sol, del viento, del agua, para hacer nuestro hogar más acogedor. Porque en 2022... Endesa será la eléctrica integrada con menos emisiones en la península ibérica. Hoy tenemos una energía mejor para un mundo mejor, pero sobre todo, una más sostenible. Descubre más en endesa.com.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
En Yastel, reventamos el Black Friday. Que no te mareen con promociones que luego se acaban. Porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y dos líneas de móvil por 39,95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba, llega Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, Joseba.
¿Qué tal, Chemita? ¿Qué
han vuelto las carreras? ¿Qué han vuelto las carreras? Por Dios, ¿qué han vuelto?
Han vuelto las carreras. Oye, iba a deciros que qué gran semana tuvimos la pasada de tiempo para hacer deporte, ¿eh? Qué pasada de semana de noviembre, ¿eh?
Y todavía dura, ¿eh? Todavía dura, hasta sí, el jueves que ya
agua, agua, miércoles, me parece.
Miércoles, tarde, miércoles, jueves, sí. Ya empieza. Bueno, pues con agua también se corre muy bien.
Sí, hombre, sí. Con agua, yo lo mejor se corre es estando sin dolores y molestias. O sea, exacto. Yo te puedo asegurar que cuando estás tanto tiempo sin correr y estás lesionado, el poder hacerlo, me da igual que llueva, que nieve, que haga frío. Bueno, eso sí, cuando hace sol, como que te apetece un poquito más y ha sido una semana increíble para hacer cualquier tipo de actividad física, que ha estado muy bien.
Te he visto
muy bien.
Una foto, no sé si fue, yo creo que hoy. Estabas como en una barandilla de madera haciendo un ¿sí? estiramiento o algo. ¿Qué patas tienes? O sea, es que estás fibroso, estás espectacular. O sea, tú es que no pierdes forma ni lesiones ni nada, ¿eh?
Bueno, en este caso, fíjate, lo que estaba haciendo son unos ejercicios que aquí lo hemos dicho alguna vez para fortalecer el sóleo. Cuando hemos hablado de los ejercicios excéntricos e isométricos, antes de salir a correr, pues tengo que hacer todos los días unas rutinas obligado, porque normalmente cuando tienes una lesión como la que he tenido, crees que han pasado los dos meses y ya puedes correr sin que pase absolutamente nada y no. Y hay que seguir haciéndolo al menos hasta seis meses. Fíjate lo que implica una rotura. Entonces, cada vez que salgo a correr, pues tengo que hacer ejercicios isométricos, que son los de mantener en una posición y luego los excéntricos, que serían, pues como ya hemos dicho, ponerte de puntillas y bajar muy suavemente para obligar a trabajar al sólido de gemelo, de tal manera que se fortalece, calienta un poco y cuando sales a correr, pues minimizas un poquito el riesgo de lesión o de sobrecarga, ¿no? Y entonces es lo que tengo que hacer cada día. Y lo cierto es que, Juanma, sí que estoy fino porque no paro.
Sí, sí.
No paras,
sí, sí.
Y parece que estoy fino.
Da gusto, da gusto. Flipo con el tiempo, con la marca de los 10 kilómetros.
Claro, es que se puede flipar con él, con Kipkemoi. Fernando Kipkemoi Carro.
Ah. ¿Qué le pasa a Joseba? Yo creo que era cosa más rara.
No, diciendo. Es que es Kipkemoi. Se confundieron sus padres en vez de dar a luz en Madrid. Tenían que haber ido a Kenia a dar a luz, pero no, lo hicieron en Madrid. Y ayer consiguió ser el hombre más rápido en la historia del atletismo español en recorrer los 10 kilómetros. 27:46, dos segunditos menos que Tony Abadía.
Que es una marca muy de referencia, ¿eh? Para sí. Cualquiera que entrena siempre sabe más o menos en cuánto hace los 10 kilómetros, cuál es su mejor marca. Bueno, pues nada, olvídense. 27:46.
Sí,
27:46 los 10K.
¿Sabes a cuánto sale cada kilómetro, Juanma? A 2:46. Es una auténtica salvaje. Hay que decir que es un récord.
Yo no hago ni 300 metros.
En ruta, en asfalto, que a mí me parece más complicado que en la pista, que corres con los clavos en una superficie totalmente plana. Y en el asfalto es diferente, la superficie y todo cambia. Y bueno, es diferente, se corre un poquito más lento que la pista, pero vamos, que correr a esos ritmos, a esas velocidades, a 2:46.
Sí.
Y hay que decir que se puso a correr un 1000, que es una auténtica locura, entre el 4 y el 5 a 2:31. O sea, algo salvaje que ahora no lo explique cómo lo pudo hacer, porque desde luego ha sido algo increíble y maravilloso.
Hola, Fernando.
Hola, muy buenas, chicos, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí admirándote.
Ya os veo, yo estoy también... se me están dorando los oídos.
Pero eres un hombre que no cumple las promesas. Dijiste ayer que iba a estar 2 días llorando, no estás llorando, ha pasado un día,
a ver, me ha costado muchísimo. De hecho, estoy escuchando a Chema y lo primero pedirle perdón, porque mira, en este día he estado tan ajetreado que era imposible responder a todos los mensajes de WhatsApp con tanto cariño que me han llegado. Uno de ellos era el tuyo, y es verdad que en WhatsApp al final hay confianza, da asco, y ha sido los que por ahora no he podido responder a las redes sociales. Sí que he contestado absolutamente a todo el mundo, porque ha habido muchísimo cariño volcado alrededor de toda la expectación que habíamos generado con esta carrera, que vuelve, el atletismo vuelve.
Fíjate, Fernando, que al final, fíjate que has conseguido cosas importantes en el atletismo español, pero yo creo que este reto, me imagino que porque llevamos tanto tiempo sin competir, sin carreras, el verte hacer una gesta de este tipo, aunque esté abriendo debate, ¿no? Entre que si el circuito no está homologado porque tiene un perfil favorable, que si las zapatillas, pero a mí me parece algo maravilloso, ¿no? Porque ver a un tipo que a pesar de estas circunstancias tan duras es capaz de hacer este tipo de eventos que enganchan a la gente, es algo increíble, ¿no? Y me imagino que lo que estás diciendo, has recibido muchos mensajes, muchas felicitaciones, y es algo que posiblemente tú, si te dicen con qué me quedo, con una medalla, con un récord o con un tipo de competición como esto, que no deja de ser una carrera popular y 10 kilómetros, ¿no? Pero veo que ha causado mucho revuelo y que te ha llegado, lógicamente.
Sí, sí, está siendo maravilloso, y yo creo que un poquito por la línea que yo ya llevo de conciencia social, ¿no? Desde atrás, siempre he querido generar, ante todo, una expectación en lo que era el volver a ponernos en la meta. Eso era lo importante, el foco tenía que estar ahí. Ya habíamos ganado antes de correr porque habíamos generado todo ese movimiento. La gente tenía que entender que el deporte, de manera activa, como lucha contra esta pandemia, era fundamental recuperarlo. Y ya habíamos ganado antes de correr porque conseguimos sacarlo. Después, al terminar, lo primero que hice, por supuesto, coger aliento, ver un increíble resultado, una gran marca, que ahora hablamos de ella y demás, pero lo primero que hice fue levantarme y hablar con la concejala de deportes, que había tenido esa gallardía de sacar esta competición, y decirle, está todo bien, ha habido algún fallo, ha habido alguien que no había cumplido las medidas, y me ha dicho, mira, Fernando, ha estado todo de escándalo. O sea, la gente estaba diseminada por el circuito, hacían que no diera esa sensación de bullicio, la gente lo respetó ante todo, todas las medidas de seguridad y demás, y conseguimos retomar en las calles nuestro deporte. Es muy importante porque hay una sinergia que nos conecta a todos. Tú sabes, Chema, se está escuchando al principio cuando hablabas de los excéntricos y recordaba cómo era aquel marzo en el que parecía que tú ibas a ser igual de aburrido que siempre y de repente se nos desmontó el mundo, y tú y yo en la RAN hablamos de esos ejercicios.
Sí, sí,
y,
por eso.
Y ahora de repente todo parece tan lejano, ¿no? Pues creo que retomarlo era de verdad lo importante, y poner el foco ahí era lo importante. Por eso, como tú mencionas, había muchas expectaciones ante esta prueba y ante esta marca que he logrado, pero lo importante era retomar la actividad.
Pero Juanma, Joseba, ¿sabes que Fernando es así y se lleva a todos sus amigos que para que le hagan
no,
de liebre?
No, sí, parecía Kipchoge en el récord de las 2 horas de maratón. Estaba rodeado ahí de superatletas. Es que estaba Luismi Martín, Yago Rojo, Roberto Alaiz, Jesús España, casi nada, ¿eh?
Todo amigos, ¿eh?
Eran todos muy, muy buenos amigos. Queríamos entrar, o sea, como este reto estaba a una altura grandísima por parte del Ayuntamiento de Alcobendas, teníamos que generar esa expectación. Y lo importante para hacerlo era, obviamente, poner el foco en una gran marca, que era muy difícil de realizar, y de hecho pensaba que era completamente imposible que lo hiciera. Me estaba enfadando mucho ya con mis amigos, que son de los de la organización. Les decía, tío, que me estoy metiendo en un jaleo, me veo enfregado. Yo casi deseaba que lloviera, que diluviara, que no tuviéramos ese día tan fantástico, esta semana tan buena que hemos tenido, para poder tener una excusa, porque me estaba viendo en un fregado increíble. Pero bueno, bien arropado estuve con ellos, porque es verdad que esas personas referentes, Luismi, que ha sido el predecesor de mi marca, Jesús España, uno de mis referentes en 5.000 y en todo, un señor del atletismo, Yago, Robert, representando esa juventud, la resiliencia que ha tenido Robert con toda la situación que ha tenido que vivir con sus lesiones y demás, estábamos todos a una, porque al final, obviamente, la marca sí iba a recaer sobre mí, igual que la responsabilidad de carrera iba a recaer sobre mí, pero sobre todo recaía ese mensaje que queríamos mandar a la sociedad, y es que esto lo teníamos que recuperar, y creo que lo hemos conseguido, porque ya hemos chivado que otros municipios se van a animar a volver a sacar el deporte a la calle, porque es primordial para la salud de nuestra sociedad.
Oye, Fernando, ¿y al final cómo fue el ambientillo antes del calentamiento? Porque me imagino que después de tanto tiempo casi se os había olvidado lo que suponía una carrera de ruta, ¿no?, de este tipo, ¿no? ¿Había ambientillo, la gente que comentaba, calentando con mascarilla o cómo fue?
Sí, estábamos todos de manera individual, intentábamos sobre todo trabajar, la gente popular muy, muy concienciada con su mascarilla y demás. Era un momento muy mágico, había algo que se respiraba en el ambiente, que la gente quería abrazarse y no podía, decía, no, venga, vamos a esperarnos unos días más porque ya hoy hemos ganado, independientemente que no podamos salir como nos gusta, ¿no?, metiendo los juegos en la línea de salida, la gente estaba en su punto esperando ahí en la salida de 12, era un poquito frío, ¿no?, por así decirlo, pero es un poco la manera de adaptarnos a los cambios, a los nuevos tiempos que hemos tenido que vivir y que nos hemos visto todos dispuestos a enfrentar. Pero bueno, ha sido maravilloso porque, como te mencionaba, lo hemos conseguido, hemos realizado algo muy importante, que era volver a poner una carrera en el Insta.
Oye, Fernando, como el kilómetro 42 lo escucha mucha gente que hace deporte a nivel amateur, como es lógico, se estarán preguntando, ¿qué desayunó Fernando ese día y a qué hora? A ver, ¿a qué hora era la carrera?
La carrera era a las 10:45.
10:45. ¿Y a qué hora desayunaste?
Nos levantamos a las 8 porque nos dijeron que con el tema de las medidas de más, como ahora no hay buffet, ¿sí?, que tienen que servir, tardas un poquito más. Nos hubiera gustado hacer nada a las 8:30, nos levantamos a las 8 para poder conseguir a las 8:30. Al final fueron muy rápidos, nos invitaron a ir en el Hampton by Hilton, que acaban de abrir en Alcobendas, si era patrocinado de la carrera, y fueron muy rápidos. Entonces al final, pues, como a las 8:15, no fue nada de otro mundo, siempre mi café con leche y unas tostadas con algo de pavo y algo de aceite de oliva, ¿sí? y realmente es que esas mañanas no suelo tener mucho, mucho apetito.
¿Bebes mucha agua? ¿Te hidratas mucho por la mañana o ya es tarde hidratarse por la mañana?
No, eso no hay problema, eso siempre, bueno, de hecho sí, me doy mi botellita de agua, además mis sales de 226, siempre ando teniendo un poco la hidratación, ya la tengo como concienciada, ¿no? Uh-huh. En el día a día, al final, si tienes que antes de salir un segundo al baño hacer pis, no es un problema.
¿Corres con reloj o sin reloj?
El reloj siempre en la mano, siempre en la mano.
Siempre, ¿y ibas mirando referencia o no?
Iba escuchando un poco a mis amigos, como decía Chema, al final iban todos allí, estaban muy atentos a lo que teníamos que hacer. Ese kilómetro, como menciona él, era uno de los kilómetros más favorables de la carrera. O sea, al final, esta carrera lo que sí que tiene es un desnivel negativo muy favorable, y por eso podíamos aprovecharnos en los primeros compases de la misma, porque como sabemos, por ejemplo, Vallecas, en la Gitana solo hay una, ya dentro de poquito vamos a presentar, que probablemente la tengamos otra vez este año y sería maravilloso. Esa carrera lo que tiene son 7 kilómetros de mucha, mucha bajada y luego al final una subida. Esta, en cambio, lo que tenía era 5 kilómetros, varios de ellos con una tendencia de bajada, sobre todo ese que ha mencionado Chema, y luego era un llaneo, era más duro, sí, aparte sí, final, por así decirlo, porque tienes que, cuando estás solo, mantener ese ritmo. ¿Qué? Pero independientemente de las circunstancias que tuvieran la carrera y demás, ahí, sobre todo en ese kilómetro, nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, vamos a aprovechar esto, claro, que tenemos que rascar todo lo que podamos, porque luego te vas a quedar solo, Fernando, aprovecha ahora.
¿El último kilómetro que es un sprint? O sea, es decir, lo haces a todo lo que tienes, ¿no? Te vacías.
En efecto, pues, 4 kilómetros últimos que prácticamente me quedé solo, ahí la suerte que tuve, que ahí en las motos que iban cerquita mío, tenía amigos de esos que me han liado y me han metido en este jaleo.
¿Y te subieron?
Me iban cantando los ritmos. No me subieron, me iban cantando los ritmos, que es peor, porque te pisan. Te dicen, Fernando, que te estás despistando, mantén, mantén. Y al final, claro, te llevan
he escuchado que te faltó, que ibas un par de segunditos que te quedaban y tuviste que dar el do de pecho en el último kilómetro porque no conseguías el récord y que el último kilómetro se te hizo, vamos, que y tuviste que hacer un spin de los que te hemos visto hace muchas veces.
De esa forma tan característica además que corre Fernando, ladeando la cabeza de un lado para otro, con ese sobreesfuerzo, sí, la verdad.
Y me imagino que también pagarías, porque claro, meter un 1000 en 2.31 a nivel muscular, cuesta abajo, en todo el destrozo que ocasionas, hace que los últimos pasos, los últimos kilómetros de la carrera, eso lo notes, ¿no? Y al final, pues, claro, tuviste esa debilidad entre el 8 y el 9, que bueno, luego al final, con esa clase que tienes en los últimos, en el último kilómetro, conseguiste rebajar el récord, que se lo quitaste a Tony Abadía, hay que decirlo, que bueno, que por 2 segunditos, y que fue el primero que te felicitó, casi.
Sí, sí, Tony al final y yo tenemos una gran amistad después de tantos años de selección y demás, aparte compartimos club con Nike, pero realmente yo creo que ese último kilómetro lo que te iba ha sido de este verano tan atípico, ¿no? Que me he tenido que adaptar un poco a todas las pruebas y hice una buena marcha en el 1500 y yo creo que es lo que sacaba ahí, esa chispita que sigues teniendo el verano, que tú bien conoces, Chema, la tuve que sacar en esos últimos compases porque ya que se escapaba y vamos, estuve a puntito de tirarme, rollo como el Superman que íbamos haciendo hace poquito en el 400, pero luego recordé que era falto lo que había en el suelo y me dejan los dientes y mejor no.
Fernando Carro, gracias por estar en el kilómetro 42, un abrazo.
Un abrazo, amigos.
Gracias de máquina.
Hasta luego. Preguntas, vamos con las preguntas. Sí, venga, señor. ¿Cómo bajar la masa grasa?
Ay, amigo.
Pues mira, primero cerrando un poco la boca, ¿no? Al final. Eso, hay que moderar mucho nuestra alimentación, cuidar la dieta y bueno, esto ya lo comentamos hace unos cuantos meses, ¿no? Que Juan me estaba muy intrigado. Intentar hacer ejercicios un poquito con la frecuencia cardíaca baja en un primer momento, intentar acumular sesiones de mínimo 40-45 minutos de ahí hacia adelante para obligar a nuestro cuerpo a enseñarle a trabajar y a movilizar los ácidos grasos,
mira,
como fuente de energía.
Perdona, Chema, ayer salí a caminar a paso ligero, o sea, vestido de deporte y tal, hice 50 minutos caminando rápido, ¿eh? Sí. Y creo que fueron casi 6 kilómetros caminando, 5 y pico, 6. Y miré las pulsaciones medias y eran 120 pulsaciones medias en esos 50 y pico minutos. ¿Eso, por ejemplo, es un ejercicio bueno para quemar grasas?
Sí, pero un pelín más.
Más tiempo, ¿no?
Sí, más tiempo posiblemente y un poquito más de pulsaciones. A mí me gustaría
130,
un poco más.
130, ¿no?
Sí, 130, 140, un pelín más, porque justamente te quedas ahí un poco justito. Pero como actividad está bien, o sea, pero tendrías que hacer más tiempo para que obligues a trabajar a esos ácidos grasos.
Es que se dice que las grasas se empiezan a perder a partir del 40, minuto 45. A partir de eso, cuando
pues entonces solo 5 minutos perdí grasa.
Pues entonces estás
bueno, no, pero el gasto calórico
45 minutos ganando grasa y 5 perdiendo.
No, pero fíjate, Juanma, que el gasto calórico que tienes cuanto más tiempo y más intensidad es mucho más alto, y sobre todo luego cuando estás recuperando, si el ejercicio ha sido más, un poquito más intenso, has celebrado tu frecuencia cardíaca, luego tienes que gastar en kilocalorías en volver a recuperarte, con lo cual por eso el hacer ejercicio, aunque no sea moderado y sea un poquito más intenso, lo que estás favoreciendo es las calorías que consumes pues son más gastadas, ¿no? Y al final lo que viene bien.
Entreno cada día unos 10 kilómetros descansando un día de cada 6. ¿Lo estoy haciendo bien?
Bueno, lo estás entrenando, está maravillosamente. Si siempre hace lo mismo, yo creo que no debería caer en esas rutinas. Está bien hacer 10 kilómetros, está bien entrenar 6 días a semana, está bien descansar un día, pero yo lo que haría sería plantear entrenamientos alternativos. Es decir, un día de gimnasio, otro día pues 10 kilómetros, podríamos hacer 6 a lo mejor un poquito más rápidos, otro día podríamos hacer un juego de carrera, otro día podríamos dividir esos 10 kilómetros en series. O sea, que está bien lo de entrenar, dedicarle tiempo, lo del descanso fenomenal, pero yo variaría el tipo de entrenamiento de esos 10 kilómetros, no haría solo carrera continua.
¿Qué medidas de compresión?
Medias.
O también, ¿qué medidas de recuperación podemos tener?
Vale, pues mira, las medias de compresión, ¿no?
Sí, mira, al final nos podemos poner calcetines altos que llevas para correr, para hacer ejercicio, y luego existen otras medias de compresión que puedes utilizarlas para recuperar, que son unas medias diferentes que llevan más compresión, y lo que haces es que te las pones inmediatamente después de terminar el ejercicio, y lo que haces es que esa compresión tan fuerte...
Los jugadores de fútbol iban mucho con ellas, Cristiano...
Y los ciclistas y todo.
Bueno, yo las utilizo bastante también, o sea que al final yo las que tengo son unas de Forrest que tienes para ponértelas durante 5 horas después del ejercicio, y luego hay otras que puedes estar todo el día con ellos, 24 horas al día con ellas, que son una compresión que está certificada y es justo para después del ejercicio. ejercicio. Hay otras para hacer ejercicio que no tienen tanta compresión y sobre todo las de recuperación son estas que utilizamos y ayudan a recuperar de una manera increíble.
Y por último, ¿cómo descargas los tibiales? Los tengo supercargados.
Bueno, el tibial es el músculo que está justamente al lado de la espinilla de la tibia y es un músculo pequeñito, pero es un poco puñetero. Si está muy cargado, podemos dar un automasaje muy suavecito con las manos desde de abajo arriba, suavecito, de tal manera que se relaja. Estirar sentándonos sobre el empeine, también lo podríamos estar estirando. Y luego, las primeras 72 horas, cuando hemos tenido la sobrecarga, hielo y luego utilizar contrastes, calor y frío, que seguramente venga muy bien.
Oye, he descubierto yo el FOAM, el rodillo este pequeño, no. Sí, que es, se llama FOAM, ¿no?
Sí, sí, el FOAM. El cilindro este, ¿no?
Un cilindro sí. Que vas haciendo automasajes por las piernas y tal, y viene muy bien para después de correr, incluso para antes.
Sí, sí, o sea, lleva ya mucho tiempo, sí. Y es otra medida más de recuperación.
No, sí. El Fuan ya, tío, porque no lleva tiempo soy yo, claro.
Eso es, pero vamos, que también es estupendo y te ayuda a recuperar. Sí. Son técnicas para poder hacer masaje en casa sin tener que ir al fisio y que, bueno, que son instrumentos que tenemos a nuestra disposición para recuperar. Todo sirve, Juanma. Si lo único, hay que hacer ejercicio para que luego tengamos dolores y tengamos que utilizar esos aparatos.
Gracias, Chema.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Nos vamos, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego y nos encontraremos a las 11:30. Después del partido del Barça, aquí estaremos. Ahora la radio sigue, llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.